Un día me van a pillar cantando. Un día me van a pillar. No sé si me han pillado hoy. Yo creo que me he oído un poco por aquí atrás. Pero bueno, estamos contentos porque es viernes y tenemos un programa muy, muy, muy interesante por delante que queremos compartir con todos ustedes y conseguir el objetivo que mantenemos fijo y permanente en nuestros ideales comunicativos. Entretenerles, acompañarles, informarles, pero sobre todo hacerles pensar. Vamos a empezar rápidamente porque el parte de guerra del COVID y toda la información referente, como siempre, es lo primero que les ponemos en su conocimiento. COVID Canarias, 179 casos, de los cuales 97 en Tenerife. Vamos creciendo el porcentaje. Uf, venga, vamos a ponernos las pilas, señores. Que Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera y El Hierro están mucho mejor que nosotros. Y nosotros tenemos la mitad de los casos, ¿eh? Y ya llevamos semanas así, ¿eh? Pues nada, ha subido un poco la incidencia de estos contagios. Un poquito, no, bastante, casi el doble que ayer. Pero los fallecimientos los tenemos retenidos. Hoy solamente tenemos que sentir un fallecimiento, además de una persona también con patologías previas. Los casos activos han disminuido. Las ocupaciones de las UCI han disminuido. Estamos en 2.000 casos activos, 47 en UCI y 230 en planta. Pero de los 2.000 casos activos, más de la mitad son de Tenerife, 1.196. La incidencia acumulada a 15 días o a 14 días se mantiene estable en torno a los 80. Hoy es 80,5 y a 7 días 40,12. A nivel, los datos pandémicos son los que son y llevamos semanas establecidos en estos datos. A ver si hacemos un esfuercito. Un esfuercito, no le pidamos restricciones a los gobernantes, apliquémoslas nosotros mismos, ¿no? Y ya verás cómo vamos a salir de esto cuanto antes. Se mantienen todos los niveles de alerta. Ayer en el gobierno de Canarias se decidió, en el Consejo de Gobierno, se decidió mantener los niveles, es decir, que Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote nivel 2 y el resto de las islas nivel 1. Podían haber mantenido o podían haber pasado a Gran Canaria al nivel 1, pero han sido solidarios. Y bueno, pues las grandes, incluida Lanzarote por el brote de Arrecife, que es tremendo, como un club deportivo puede fastidiar los datos, pero así es, ¿no? Y a nivel nacional, pues 5.733 nuevos casos, el índice acumulado a 14 días baja 4 puntos y ya se sitúa por debajo de 140, 139,9, y que solamente nos queda Euskadi, que está a punto de conseguirle a 252. Es decir, todas las comunidades autónomas no están en riesgo extremo, a excepción del País Vasco. Y ya hay tres por debajo de 50, Baleares, Valencia y Ceuta, donde no se computan los 10 positivos que han importado el asalto a la valla de la ciudad autónoma. 33 fallecidos, nivel más bajo desde agosto. Desde agosto ya va casi un año, pues hemos conseguido disminuir el número de fallecidos a 33. En julio del año pasado, la media de muertos diarios en semanales llegamos a tenerla en 7, decía uno diario, ¿eh? Así que todavía nos queda camino para volver a recuperar el mes de julio, que es el mes más plano de la curva de la pandemia. Importante dato, ¿eh? 140, estamos bajando muchísimo más deprisa a nivel nacional, en datos estadísticos españoles, que en Canarias. Con lo cual tenemos que aquí apretarnos las pilas o apretarnos las tuercas, porque insisto que es Tenerife la isla con mayor cantidad de casos. Hoy les voy a dar un repaso municipal, lo voy a buscar porque lo hice ayer. Municipio por municipio, no sé si se llega a seleccionar los del norte de Tenerife, pero hay municipios libres de COVID desde el 16 de febrero, ¿eh? Bueno, se lo adelanto ya. Buenavista del Norte tiene cero casos desde el 16 de febrero. El Tanque tiene cero casos desde el 8 de mayo. Garachico tiene cero casos desde el 21 de abril. Fania tiene cero casos desde el 20 de abril. Y Cos de los Vinos tiene cero casos desde el 11 de mayo. Insisto, en La Matanza de Acentejo, libre de COVID desde el 26 de abril. Los Silos, libre de COVID, 12 de abril. Cero también en San Miguel de Abono, desde el 12 de mayo. Y lo flipan, los índices de contagio a 7 y 14 días son todos aceptables, en riesgo bajo, de todos los municipios de la isla de Tenerife, a excepción de Santa Cruz de Tenerife, que tiene activos 655 casos, y los últimos casos fueron ayer, que fueron 56. Perdón, en La Laguna, que tiene activos 274, de los cuales 14 se notificaron ayer, y ADG, que tiene 66 casos activos y el último caso se detectó ayer. Del resto de municipios del norte, pues estamos francamente bien, a excepción de La Orotava, que tiene 380 casos activos, Los Realejos, que tiene 467, y el Puerto, que tiene, bueno, perdón, esos son los casos totales, 16 activos en La Rotava, 21 en Los Realejos y 13 en el Puerto de la Cruz. El resto de los municipios del norte de la isla de Tenerife, pues en bastantes condiciones, en bastantes buenas condiciones. ¿Esto qué quiero decirles? Que Santa Cruz y La Laguna es el foco de la pandemia a nivel canaria. No sé si alguien ve los datos aparte de Diego, que de vez en cuando los mira, pero algo tenían que hacer, porque esto no es de ayer, ¿eh? Esto llega así, lleva así 2 semanas. Pues bueno, seguimos porque la vacunación se pone en riesgo. Los datos ya se lo venía advirtiendo yo, ayer les hice un comentario, y lo de ayer en Canarias, fatal. Fatal, 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 porque bajamos a pinchar solamente a 8.500 personas, con lo cual hemos bajado la media de vacunación a 13.615. Hemos llegado, hemos tenido el récord de pinchazo en Canarias el pasado 17 de mayo, no hace tanto, ¿eh? 17 de mayo es hace 4 o 5 días, que llegamos a pinchar 33.000. Bueno, pues ayer se pincharon solo 8.502. ¿El por qué? Lo desconozco, lo estoy intentando buscar y pues no ha llegado a tener un dato. Pero desde luego los epidemiólogos y los responsables de sanidad deberían de tener ya el ojo abierto, porque a 13.614 vacunas de media no llegamos al mes de agosto. Tenemos que subir esto a 20.000, que eran los datos que yo le hacía a ustedes para decir que a esos datos, a ese ritmo de vacunación, llegamos a finales de julio. Pero con 13.615 no. Y lo de ayer, alguna explicación debería haber dado. No he encontrado, sinceramente, ni en el Servicio Canario de Salud, ni en ningún medio de comunicación, escrito ni digital, explicación a esto. Pero el dato es el que hemos bajado de 33.000 pinchazos el día 17 de mayo a 8.502 en el día de ayer. Ojalá sea un defecto de notificación, pero por ese camino mal. Además, esto coincide con el tema nacional, porque también ayer se produjo un récord histórico, un índice de vacunación muy, muy bajo, porque la media la hemos bajado a 347.000, cuando la hemos llegado a tener en 500.000, e incluso hemos llegado a pinchar a 813.000 dosis en el día 3 de mayo. Yo no sé cuál es el motivo, pero desde luego hay que estar alerta, porque este sí es el fin de la pandemia, o por lo menos el llegar a la nueva normalidad. Insistir, vacunémonos. Si nos la pueden poner, que nos la pongan. Cuanto antes, mejor. Y mientras tanto, pues vamos a tener que esperar que el Comité Bioético, ahora es el Comité Bioético, entra la Comisión Sanitaria, entra la Interterritorial. Pero vamos, el tema es que no ponerse de acuerdo a qué hacer con los 2 millones que tienen puesta la primera dosis de AstraZeneca, ¿no? Pues al parecer se revelaron las comunidades autónomas, ya se lo contábamos ayer, y ahora dicen, vamos a esperar al Comité Bioético, que no sé qué tiene que decir el Comité Bioético. Parece ser que es que, claro, como tienen que firmar una autorización a la gente para ponerse su vacuna, la que le mandan su prospecto, ¿eh? La de AstraZeneca, primera dosis, pues ahora la segunda, lo lógico es ponerle. Y según dicen todos los expertos en vacunología, pues dicen que lo que hay que hacer es lo que dice el prospecto de la vacuna, que es poner la segunda dosis de AstraZeneca, que está testada en 8 millones de personas en Gran Bretaña y en el resto del mundo, pues mejor no saber los números, pero no son 600 que se han hecho una prueba en el Instituto Carlos III. Pero bueno, lo que vamos, lo importante es que les acaben de inmunizar y que no tengan vacunas en las neveras, sobre todo si estamos padeciendo este índice de vacunación tan bajo. Intentaré enterarme este fin de semana casi de lo que ha pasado ayer y analizaremos con todo el detalle que podamos el ritmo de vacunación, pero lo que nosotros nos toca es ponernos en la cola para ofrecer el brazo, ¿vale? Y los políticos y los sanitarios, pues que no la pinchen. Otro tema importante con respecto al COVID. La Unión Europea va a lanzar definitivamente el pasaporte COVID verde a principios de junio. Y esto va a posibilitar, gracias a Dios, que en Canarias se pueda apostar por el turismo seguro, porque el gobierno de Canarias, en Fitur, ya ha adelantado que va a potenciar la llegada de turismo vacunado, facilitando el acceso y eliminando las cuarentenas. Esta es la tendencia de toda la Unión Europea. Así que es importante que ya después de un año pensando de cómo hacerlo, pues ya han decidido, ayer lo decidieron, que se va a dar luz verde al pasaporte COVID verde a partir de junio. Y que cada país tendrá la posibilidad de reforzar sus medidas del COVID, pero no va a ser necesario el tema de las cuarentenas ni nada que impida el movimiento de personas a personas vacunadas o que garanticen PCR. Y además van a meter 100 millones de euros más para que los PCR no los paguen los turistas, bueno, o parcialmente, ¿no? Va a haber 100 millones de subvenciones de la Unión Europea para que los PCR sean lo más económico posible. Pues contado ya las novedades del COVID, vamos a pasar a qué está pasando en Canarias y, lógicamente, la primera noticia y más importante es el incendio que ayer nos sorprendía en la corona forestal de Arico, que se inició aproximadamente a mediodía, sobre las 12 de la mañana, y que lleva ya hasta la fecha pues calcinadas 500 hectáreas de bosque, aunque no afecta a ningún núcleo poblacional y no ha habido que hacer evacuación de población. Pero sí amenaza el Parque Nacional del Teide y, debido a los vientos, pues está yendo a una velocidad importante su propagación en dirección Granadilla y en dirección Parque Nacional del Teide. Ya anoche pasó a nivel 2 y eso quiere decir pues que no solamente el Cabildo va a luchar contra el incendio, sino que ya la dirección de la lucha contra el incendio lo va a gestionar o a dirigir el Gobierno de Canarias. Y lo primero que hace pues el Gobierno de Canarias es incrementar los recursos que se ponen a disposición de la lucha contra el fuego. Actualmente están peleando contra las llamas 3 helicópteros del Grupo de Emergencia y Salvamento, dependiente del Gobierno de Canarias, un helicóptero del Cabildo de Tenerife, un helicóptero de la Guardia Civil y un hidroavión del Ejército Español. 100 efectivos de Brifor y de bomberos y la ERIF trasladada desde La Palma. El incendio es serio. Y sobre todo está agravado por las temperaturas de la corona forestal y por los vientos que alcanzaban ayer los 70-80 kilómetros por hora. Esperemos que no vaya a más y tenemos que hacer una cosa, que es la protección, evitarlo. No sé si estaba suficientemente mojado ese incendio, esa parte de bosque, pero hay recursos para proteger nuestros bosques. Bueno, esperemos que esto no llegue más y que lo tengamos controlado a la mayor verdad posible. Otra noticia que nos sigue acompañando desde hace ya pues 4 semanas, que es Ana y Olivia. Ayer era desgarradora la carta que su madre Beatriz dirigía a su padre Tomás, donde ya desesperadamente le pedía que si le quedaba algo de humanidad, con un tono afectivo, cariñoso, incluso demostraba, no excesiva comprensión, sino más que comprensión, pues cariño, ¿no? Amor. Pues le pedía que por favor tuviese en cuenta que sus hijas, que ella sabía que no les quería hacer daño. Y bueno, la carta es enternecedora, está publicada en casi todos los medios digitales, incluso en papel. No les recomiendo que las lean porque si es la persona sensible lo pasamos mal. Y los que hemos tenido niños con esas edades y hemos visto esos vídeos, pues nos traen recuerdos y nos hacen temblar, ¿no? Pero bueno, los datos no son buenos porque los rastreos de los perros que han estado pues buscando restos biológicos en la casa, en el coche y en la lancha, pues no han dado pruebas concluyentes, con lo cual sigue la investigación abierta y sigue sin tener pistas importantes para saber dónde están Ana y Olivia, y pidámosle a Dios que sigan con vida y que el padre recupere la cordura. Desde luego, las enfermedades mentales son cosas que son difícilmente diagnosticables y más difícilmente tratables con el sistema de salud actual en este país, pero además que el ser humano es muy complejo y la maldad reside en nuestros cerebros, así que protejámonos e intentemos ser la mejor persona posible y no disfrutemos haciéndole daño a la gente, que de verdad, qué estupidez más grande. Que Ana y Olivia tengan suerte y que pronto estén junto con su madre y con sus abuelos y con todas las personas que las quieren. Seguimos en Fitur. Lo de Fitur, hoy tendremos una intervención telefónica, con Carolina Rodríguez Díaz. Conectaremos con Fitur directamente, pero bueno, parece ser que era una feria muy esperada, necesaria para todo el sector, pero no ha sido todo lo importante que debería haber sido. De todas maneras, Canarias es su PIB fundamental y lo está intentando aprovechar al máximo. Y ya decíamos que el turismo en Canarias prevé o va a fortalecer más que preverla el apoyarse en personas vacunadas para activar el turismo en Canarias. Pero las declaraciones que se hacen en esa feria, pues, hombre, son alentadoras, ¿no? Pero yo creo que están muy lejos de la realidad. No sé ustedes qué pensarán cuando les diga que el turismo en Canarias se prevé recuperar en un 85% el nivel de destinos, es decir, la conectividad de destinos que sean el 85% que había en el 2019. Vamos, que van a venir aviones del 85% de sitios que venían en el 19. Ojalá, pero es difícil de creer, ¿no? Pero eso lo dicen en una feria de turismo, políticos canarios. Ya decían que se ha recuperado el 100% de la conectividad con la península, ¿no? Lo decían también antes de ayer. Y que iban a recuperar el 70% de los turistas que visitaron Canarias en el 19. Puf, pues son alentadoras, pero de verdad yo creo que no vamos a conseguir. De todas maneras, como declaración de intenciones, vaya por delante que yo las aplaudo, porque todo lo que sea ilusionar está bien, ¿no? Pero creo que estamos tirando excesivamente alto. Ojalá y no se equivoque. De todas maneras, nuestra consejera de turismo, doña Yaisa Castilla, ayer se despachó a gusto con aparte de decir que los países que estén vacunados van a venir fácilmente a Canarias, se despachó a gusto con el gobierno de la nación, que es socio o compañero de su socio de gobierno, ¿no? Porque creo que Ángel Víctor Torres y Pedro Sánchez son del mismo club. Pues Yaisa Castilla se despachó a gusto ayer con el señor Sánchez y se quejó de la indiferencia de su gobierno con la problemática del turismo en Canarias, la falta de sensibilidad con las necesidades canarias para reactivar el turismo y, no están muy de acuerdo con que no hayan tenido sensibilidad para apoyar el sector turístico en Canarias, que es una realidad. Pero no criticaba a Ángel Víctor Torres. El que sí critica a Ángel Víctor Torres y a todo el gobierno de Canarias es el secretario general de Coalición Canaria, don Fernando Clavijo, y expresidente del gobierno autónomo. A mí me sorprende que esta noticia no tenga la repercusión que a mí me gustaría que hubiera tenido, porque creo que es importante recogerla, y así lo vamos a hacer aquí, que no porque lo diga Fernando Clavijo, que lo dice, no porque venga la noticia de Coalición Canaria, que viene de Coalición Canaria, porque hace una rueda de prensa y lo dice. Lo que me extraña es que no aparezca en titulares, en los papeles, los periódicos por escrito. Me falta por ver el día que no ha salido todavía. No lo tengo, no lo he visto todavía. Pero ni en el Canaria 7, ni en la provincia, ni en ninguna prensa digital, Diario de Canarias, el Periódico de Canarias, Canarias Ahora, así, no aparece esta noticia. Esta noticia la he leído en el Digital de Canarias. Y es interesante y se pueden hacer muchas reflexiones. ¿Por qué? Porque el señor Clavijo le pide firmeza al gobierno de Canarias para frenar la decisión que ya ha tomado de devolver los 500 millones, y escuchen bien, 500 millones de euros de los 8.066 que tenían que gastar el año pasado el gobierno de Canarias en plena pandemia. Y repito, el dato es 500 millones de euros que tiene que devolver el gobierno de Canarias al Estado español por no haber sido capaz de gastárselo durante el año de la pandemia, teniendo un presupuesto de 8.069 millones. Ese dato ya lo hemos comentado y ya es una noticia que se ha trillado, ¿no? La incapacidad del gobierno autónomo de gastar el presupuesto que viene de los impuestos que los ciudadanos hemos pagado. En un año de pandemia donde hace falta ayuda en montones de sectores, pues han quedado en las cuentas corrientes del gobierno autónomo 500 millones de euros. Y de acuerdo a la legislación actual y la liquidación negativa de los ejercicios, tienen la obligación legal de devolverla a las arcas del Estado. ¿Por qué? Porque se entiende que si el Estado ha cogido dinero y lo ha mandado para acá para que los gestores autonómicos lo inviertan en servicios esenciales y públicos a la población canaria y no son capaces de gastarlo, pues le dice, bueno, le dice no, lo dice la ley, devuélvamelos que yo los tengo donde gastarlos. Pues bueno, no hay firmeza por parte del gobierno autónomo y están con la blandura de devolver los 500 millones. Clavijo lo que dice, hagan ustedes el favor de rectificar, pídanle que le dejen los 500 millones y atiendan necesidades esenciales en Canarias que existen, donde caben esos 500 millones, no caben muchísimos más. O si no, eso lo digo yo, no lo dice Clavijo, pero yo se lo incorporo. O si no, devuelvan sus sueldos, los que han cobrado por gestionar el gasto, o por lo menos la parte proporcional que no han gastado. Pero no devuelvan el dinero de los canarios, devuelvan sus sueldos, que se lo han gastado indebidamente en trabajadores, en ustedes, que son incapaces de hacer su trabajo, que es devolver a los ciudadanos los impuestos que pagan en servicios públicos. Eso lo digo yo, no lo dice Fernando Clavijo. Pero bueno, también pone, por ejemplo, un ejemplo muy interesante, que es que en el 2008 y 2009, creo que 2008 y 2009 estaba gobernando Coalición Canaria, pues sí, ¿no? Vale, pues en esa época también hubo un remanente de tesorería, o un remanente de tesorería en este caso, ¿no? Sino una incapacidad de gastar el dinero. Y cuando ocurrió eso, el gobierno de rigor, de turno, pues le propuso al gobierno del Estado, al Estado español, que no le devolviera ese dinero, sino que le permitiera devolvérselo en 10 años. Vamos, para disponer de él. La ley te obliga a devolverlo, pero no es lo mismo devolver este año 2021, que es pandemia y pospandemia, que devolverlo dentro de 10 años, ¿no? Y eso ya tiene jurisprudencia, ya tiene antecedentes, porque en el 2008 y en el 2009 el gobierno de Canarias pidió al Estado que le diera una mora de 10 años y se la concedieron. Pues eso es lo que estamos. Y a mí me suele dar un poquito por donde cargan los camiones el decirlo, ¿no? Pero estos que están haciendo buenos a los que se fueron, cuando yo esperaba que no fuera así. Pero los están haciendo buenos. Y con esto no aplaudo a nadie, simplemente les doy la información de lo que está pasando. Y que no se viene, no viene recogido en la prensa, dijéramos, más asequible a todo el mundo, ¿no? Y el gobierno de Canarias espera aprobar una normativa nueva, porque todavía no la tiene, ¿no? Porque fíjense usted que estamos a... Hoy es 21 de mayo, ¿no? Pandemia 14 de abril, fondos europeos ya están tal, ya están negociados. Ya el otro día Román Rodríguez Montero ya firmaron el convenio, 1.144 millones. Bueno, pues ahora, a esta altura de la batalla, nos dicen que espera aprobar la semana que viene, que esto es como todo, ¿no? Es decir, para el próximo pleno. Esta pregunta para el próximo pleno. ¿Por qué? Porque no me sé la tarea, no la tengo al día. Pues igual, ahora el gobierno de Canarias, que tiene narices, espera aprobar la semana que viene la norma para distribuir los fondos. Pero estamos idiotas. ¿A qué nos hemos dedicado? ¿No tenemos la norma para distribuir los fondos? Está bien que no sepamos si van a ser 1.140 o van a ser 800 o van a ser 600. Y tengamos que ahora esperar la semana que viene a ver dónde destinamos los fondos. Pero la norma para distribuir los fondos... Esperamos la semana... Y aquí nadie dice, pero usted váyase a su casa... ¿Qué está haciendo usted? ¿Por qué está cobrando un sueldo? ¿Para ir a Fitur con los gastos pagos? ¿Y pagar a algunos medios de comunicación que los acompañen para darle cobertura? ¡Chacho! No me quiero calentar, que hoy es viernes y empecé con una sonrisa y que hay que volverla. ¿Ilusionante es? Pues no, esto no es ilusionante. Pero de verdad, chicos, ya va bien, pónganse a trabajar. Pónganse a trabajar, de verdad. En ámbito nacional, no son las cosas más malas o más buenas. Hay un tema que para mí es brillante, ayer se lo adelantaba, que hoy iba a haber contenido, ¿no? Y se llama España 2050, o los mundos de Yupis Sánchez. Mientras que su señora esposa se va con doña Yolanda Díaz, como dice un amigo mío, porque es amigo mío, Yoli Tenacilla, la ministra de Trabajo, y Begoña Goma, que lo van a flipar ustedes. No es licenciada, ¿eh? Es decir, no ha acabado ninguna carrera universitaria, ni de grado superior ni de grado medio. No sé si tiene una FP2 o un técnico superior en algo, no lo sé. Pero licenciada en nada. Bueno, pues sin ser licenciada tiene un título que es estupendo, que lo voy a leer porque no he sido capaz de memorizarlo. Directora de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid. ¡Ya! Lo voy a repetir para que lo apunten. Directora de la Cátedra Extraordinaria de la Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid. Esa es la mujer de Pedro Sánchez, ¿eh? Begoña Gómez. Y doña Yolanda Díaz, que está así, está clara, que es ministra de Trabajo, antigua activista de Comisiones Obreras, hoy van a presentarnos a la sociedad española la solución a los problemas de todos los empresarios, que se llama, pues, COMPYME. ¿Y eso qué es? Pues como no teníamos bastante, ahora vamos a generarle y a madrina en estas dos señoras, la madrina en la presentación, van a dar conferencias y tal, aunque Yolanda Díaz va con un poco de vergüenza, ¿no? Dice, no, yo voy allí por protocolo, pero vas. Ministra de España, por protocolo, pero vas. Como al Consejo de Ministros, también vas por protocolo. Bueno, pues presentan a una asociación de empresarios y autónomos, se llama COMPYMES. ¿Con qué obtención? Pues para competir con el liderazgo de la patronal. ¿Con quién van a competir? Con la COE, con CEPYME y con ATA. Está bien, ¿eh? Era una necesidad importante. Y mientras el país está con los ERTE a medio gas, y media el país está intentando saber cuál es la norma de distribución de las perritas que vienen de Europa y a quién le va a llegar. Y mientras hay un 80% de las empresas canarias que no reúnen los requisitos y hay que hacer leyes especiales para que... Todo esto en mayo, ¿eh? Que el COVID llegó en marzo. Y además, ¿quién está detrás de este COMPYME? Aparte de la presidenta consorte, e insisto, directora de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social y Competitiva de la Universidad de Complutense de Madrid. Pues está una patronal pro-independentista catalana que se llama PIMEC, y está un sindicato de autónomos vinculado a Podemos, que se llama, esto es difícil porque son todos vocales, UATAE. Esto no es africano, UATAE, es una asociación de autónomos. Y además dicen, porque esta gente se le llena la boca diciendo cosas, ¿no? Pero dicen que tienen 2,1 millones de asociados, que representan a 2,1 millones de pymes y autónomos. 2,1, pero vamos a ver. Si lo recuerdo no me falla, hay 2.800.000 autónomos en España, que son además los más perseguidos del mundo mundial, porque son delincuentes potenciales para el actual gobierno, ¿no? Por eso no les gusta que se asocien en ATAS, en CEPIMES, en COE, no les gusta. Entonces les dan un huequito para meterse. Bueno, pues si hay 2.800.000 autónomos en España, y si... Bueno, no voy a mentir, lo voy a leer, no tengo esa memoria. Iba a decir, ¿según tengo yo entendido? No, pues según tengo yo entendido, no. Según he apuntado en la libreta de no olvidar. Aquí lo tengo. ATA tiene 450.000 afiliados, de los cuales 250.000 pagan cuota. Y CEPYME tiene 49 agrupaciones sectoriales nacionales y 57 asociaciones provinciales por territorio geográfico, ¿no? Pues si hay 2.800.000 abonados, autónomos, perdón, y esta cifra que les acabo de dar, de 450.000 para ATA, 250.000 pagando cuotas, 57 provinciales en CEPYME, pues ¿sabéis lo que han hecho esta gente? Dice, todo el que no pague una cuota de un sindicato patronal, esos son míos. Aquí no hace falta que me voten. Todos los que no pagan una cuota y están asociados a alguna asociación empresarial, a estos los voy a representar yo. Porque yo sí que soy demócrata. ¿Eh? La mayoría silenciosa se acuerda de Rajoy, que no salían a las manifestaciones, esos son los tal. Pues, ¿qué le vamos a hacer? La solución al problema ya saben cuál es. Yolanda Díaz y Begoña Gómez presentando y amadrinando a Compyme, que ya verán ustedes que nos va a solucionar todos los problemas a los emprendedores españoles. Pero vamos, mientras que la presidenta consorte estaba haciendo estas cosas, Sánchez estaba alucinándonos con la España 2050. Casado se mosquea porque dice, ¿qué hace usted proponiendo? Pues sí, está bien. Oye, de lo digo de verdad, pues la base está genial. Que un presidente de gobierno proponga a su país a dónde quiere llevar a 30 años vista, vale. Pero claro, no sé si va a estar 30 años gobernando para conseguir todas estas maravillas, ¿no? Porque esto es a wonderful world. Los pies en la tierra, señor Sánchez. Pero bueno, está bien, como declaración de intenciones no está mal. Pero vamos, ¿a quién le amarga un dulce, no? Jornadas de 35 horas, paros del 7%, aviones caros porque hay trenes de alta velocidad que los sustituyen, porque hay que eliminar aviones de 2 horas y media, que yo los eliminaría porque son un coñazo, un avión menos de 2 horas y media. Pasa que a Canarias ve como mínimo en tren. Que haya, pues, mejores jubilaciones, pero más tarde, ¿no? Más tarde, la gente se jubila más tarde. Que haya jubilaciones activas, ¡jo!, eso también está bien, que las personas que se jubilan o que pueden hacer alguna labor la hagan y no que esté prohibido. Que los ricos propietarios tengan en cuenta a los pobres inquilinos, vale, estupendo. Que haya una herencia... esto es buenísimo, que de verdad no puedo hacer más que reírme. Una herencia del Estado hacia los jóvenes, para que puedan acceder a montar negocios y comprarse casas. Van a heredar del Estado, como si el Estado fuese una fábrica. El Estado somos nosotros, señor Sánchez. Son nuestros impuestos. Bueno, pues una herencia ahí le van a dar, a toda la población. Está bien fomentar la inmigración legal. Está muy bien. Considerar que para mantener las pensiones y las jornadas laborales de 35 horas hay que traer a 250.000 personas legalmente. Eso está fantástico. Pero no hace falta que espere al 2050. ¿Eh? Ay, y la neutralidad climática. La ecología obligatoria. Las carnicerías pequeñitas. Nos van a decir que tenemos que comer, porque ahora dice que hay que hacer ganaderías extensivas y cuidar a los animales y comer poca carne. Emitir cero gases, está muy bien. Pero eso está basado en 4 pilares que son lo que realmente había que centrar el tiro. Y además lo incluye. Es decir, a lo cortés no quita lo valiente. Toda esta declaración de intenciones, este mundo virtual maravilloso que nos espera en el 2050 y por el que el Partido Socialista y su gobierno de coalición va a luchar en lo que queda de legislatura, pues está basada en reforzar la educación, mejorar la productividad y generar más universitarios. Pues nada, señor Sánchez. Cuente con mi voto si consigue el 0,2%. 0,2% de esto que dice, de aquí a que lo volvamos a votar. 8 y 40 minutos de la mañana, aquí estamos en el Puerto de la Cruz, en Gente Radio, en la 95.6 de su dial de FM. Y ya saben ustedes que si no tienen FM, tienen internet, y en genteradio.net pueden seguirnos escuchando directamente y en directo. Y además, si tienen que abandonar pues su vivienda, o el acceso a internet, o el acceso a FM, en este momento, pues no pasa nada, a las 13 horas, redifusión del programa completo, y a las 22:10 por si quieren acompañar su dulce sueño con esta voz melodiosa. Y este es el momento, como todos los viernes, de conectar con nuestro comentarista y analista, don Salvador García. Muy buenos días.
Hola Diego, salud, buenos días.
Tenemos dos temas pactados, y además yo estoy encantado porque te lo he reservado, pero total. Tenía aquí un montón de cositas que te iré molestando en tu análisis, pero el tema es suficientemente importante y extenso como para que quepamos tu opinión y la mía en un ratito. Así que vamos a hablar de la crisis migratoria de Ceuta, ¿verdad?
Bueno, sí, desde luego ha sido uno de los impactos de la semana, y yo diría que con una curva o con una evolución muy sensata y muy lógica, a raíz de las reacciones que tuvo el gobierno español, pero sobre todo a raíz de la intervención del Ejército Constitucional, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la propia Cruz Roja. Yo creo que si Marruecos, en este caso, con su método, ¿no?, que fue abrir las fronteras y mostrar ahí una flexibilidad absoluta, perseguía algún tipo de represalias, que las imágenes recogieran, situaciones absolutamente alteradas, ocurrió lo contrario, justamente lo contrario, con lo que esa estrategia no les ha resultado buena al Reino de Marruecos. Yo creo que hay una actuación ejemplar que la ponderamos desde el primer momento, en lo que era atención, en lo que era auxilio a las personas que cruzaban la frontera a nado o a pie, y eso pues repercutió favorablemente para incluso la propia opinión pública internacional, porque la Unión Europea se ha puesto claramente al lado de España y ha advertido a Marruecos que estos no son los caminos que hay que seguir pues para reivindicar lo que sea. La presencia del presidente del gobierno también ha resultado eficaz desde el punto de vista de imagen. Yo creo que la declaración institucional que leyó antes de tomar el rumbo hacia Ceuta es intachable desde ese punto de vista. Y luego, pues, la Unión Europea posiblemente habrá asistido atónita a estos hechos, que ya al día siguiente pues se atenuaron, bajó el diapasón. Marruecos se vio obligada a volver a ser más rígida en cuanto al control de frontera se refiere, y hoy están las cosas, bueno, pues pendientes de lo que ya se libre en, o se lidie en el tablero de la política internacional. No olvidemos algunas cosas. Por ejemplo, que Marruecos es gran aliado de los Estados Unidos. Estados Unidos a sus aliados siempre los trata bien, por decir algo, ¿no? Y luego, pues esto obliga a la diplomacia española a estar muy alerta, porque las reivindicaciones del Reino Alawi no van a quedarse ahí. Seguramente, pues más tarde o más temprano, ya con otra estrategia, seguramente insistirán. Pero en general, pues, a modo de resumen, buena respuesta de España. Yo creo que la adecuada en el contexto de la política internacional, y sobre todo saber que un episodio como esto ni mucho menos nos hace desviar la atención de cómo tú introducías el asunto. Es decir, estamos ante un drama, ante una tragedia humanitaria, un drama migratorio que por donde quiera que sea la geografía, en cualquier latitud, está siendo particularmente desesperante para países como Marruecos, que está en situación de dificultades económicas, sanitarias, y esto pues naturalmente repercute también a la hora de tomar decisiones.
Yo hoy he oído que, no lo tengo contrastado, pero sí lo he oído en una cadena nacional de radio, que hay una nueva, no voy a decir agresión, porque no es del nivel del que se produjo anteayer en Ceuta, pero que bueno, que hay problemas en la aduana de Melilla. Pero volviendo a Ceuta, que hay un tema que a mí me preocupa por encima de todo, aparte de las estupideces del gobierno marroquí, es decir, ahora justificando que su policía estaba cansada porque estaban saliendo del Ramadán y las salidas de tono de la embajadora llamada a consultas, y ahora dice que no vuelve la embajadora hasta que Brahim Ghali, todo eso son cortinas de humo estúpidas y mentiras, ¿no? A mí lo que me preocupa realmente a día de hoy es la situación de los más de 1.200 menores de edad que, por el motivo que sea, hay gente que dice que avisaron que Messi, Cristiano Ronaldo venía para acá, que los sacaron de los colegios, que hay muchos niños que los padres no saben que están en España en vez de en Ceuta, en Marruecos. A mí realmente lo que me preocupa es la situación de esos menores de edad que son víctimas de su gobierno, que les ha permitido salir, independientemente de que digan Messi, Cristiano Ronaldo, o lo saquen de los colegios. Son menores de edad que, engañados, claramente engañados, están ahora mismo en territorio nacional abandonado, y que hay algunos padres y algunas familiares buscando a sus hijos en Marruecos. ¿Tiene solución el tema de que un país como Marruecos lance a menores de edad dentro de una crisis migratoria de una manera, no voy a decir que organizada, pero sí permisiva?
Desde luego, si hay algo que en esto tranquiliza es la situación de los menores, que tienen un estatus, como sabes, diferenciado, y los países receptores están obligados, siendo menores, repito, a darle el tratamiento que corresponda. En el caso español, pues ahora están verificándose mediante pruebas de ADN, supongo, ¿no?, que era como se hacía antes, si son mayores o menores de edad, y en cuanto se confirme que son menores, pues naturalmente hay que instalarlos en centros adecuados y apropiados. Y ahí hay todo un debate para ver cómo se reparten en las distintas comunidades españolas para que una o unas pocas no soporten el peso de lo que eso significa. Yo creo que en ese aspecto los menores pueden sentirse protegidos, a la espera de que cumplan los 18 años y retornen a su punto de origen, a su país de origen. Por fortuna, a la permisividad marroquí hay que unir la acogida española, que en ese aspecto ha sido pues ejemplar. Por cierto, permíteme preguntar, no sin cierta ironía, tú no viste soldados, ¿verdad?, en las imágenes, ¿no?
¿Cuántos? Pocos, ¿no?
No, porque hubo alguien que dijo que la invasión era base de soldados. Yo no vi ninguno, francamente.
Uniformado cero, chavalitos mucho. Lo que no vi fueron
chavalitos indefensos, además.
Y lo que no vi fueron menas mujeres, pero es por lo que pasa en Marruecos con respecto al género, ¿no? Es decir, sí, claro. Mujeres en Marruecos sí que tienen mucho camino que andar para la igualdad.
Claro, desde luego. Y se viene demostrando y vienen luchando, no solamente desde Marruecos, sino desde otros países africanos, para que la mujer no siga teniendo ese papel, vamos a decir, discriminado, ¿no?, discriminatorio, en cuanto a su condición, a sus derechos de participación política y a hacer valer su propia condición femenina. Se viene luchando. Hay una asamblea, incluso parlamentaria, de mujeres africanas. Entonces, yo creo que habrá que estar atentos. Esa es una de las repercusiones que esta crisis puede tener, puede repercutir, ¿no?
¿Y qué te parece el Twitch? El Twitch, no sé si dice tweet. Igual no lo has visto, pero seguramente lo habrás oído. De un señor que hace unos años era un periodista prestigioso, compañero tuyo de profesión, que tiene un nombre raro que se llama Herman Terch, que aparte es eurodiputado de un partido constitucionalista que se llama Vox, que ha tenido las santas narices de decir sobre la colaboradora de Cruz Roja, llamada Luna, que se atrevió a darle un abrazo a un subsahariano que se destrozaba, se desmoronaba en sus brazos. Y leo textualmente lo que este señor es capaz de escribir en una... Y además no lo ha quitado todavía, sigue estando. La víctima... Y lo pongo tono porque bueno, voy a intentar no ponerlo, es que estoy muy indignado. La víctima y la salvadora, o el abusador y la idiota. Toda una respuesta de Europa haciendo el gilipollas. ¿Este hombre no se le puede quitar hasta eurodiputado?
No, vamos a ver. Lo peor es que este señor es un abusador de la democracia. Lo que ha escrito, no exagero, es fruto de su pensamiento fascista. Y ahí me quedo.
Sí, ¿no? Pues bueno, pues a ver si Twitter o como se llame esa red social le bloquea la cuenta a este impresentable. Pero lo que sí está claro es que la chica, Luna, la que abrazaba al subsahariano, ha tenido que bloquear sus cuentas en redes sociales porque todos estos fascistas, como bien dice Salvador, han ido a por ella. Es decir, no son capaces de detectar la bondad en una chiquilla, porque es una joven que estaba entregando su tiempo de manera voluntaria para ayudar a personas que si no ven la necesidad en esas personas, independientemente de que Marruecos sean lo que sean, y que el gobierno de España no estén de acuerdo con lo que están haciendo ustedes, pueden estar no de acuerdo, pero eso es un problema humanitario. Y el no aplaudir la buena voluntad de las personas, a mí me da mucha rabia. Mucha rabia.
Habrá encontrado, Diego, una respuesta en la propia red, ¿no? Son infinitos, innumerables los testimonios de reconocimiento al papel de esta cooperante, de esta voluntaria de Cruz Roja, que lo que ha hecho ha sido ejemplar desde el punto de vista de socorrer, atender a uno de los migrantes que con lágrimas en los ojos se ve claramente que estaba necesitado de algún tipo de apoyo, ¿no? Deformar esa foto, esa imagen, con expresiones como la que acabas de reproducir, y yo te pediría que no lo hagas nunca más, pues demuestra sencillamente que la ruindad, que la vileza sigue anidando en el pensamiento de algunos.
Pues sí, pues pasamos ya, porque el tema ya seguiremos hablando seguro mucho, mucho tiempo sobre estos temas. La petición de los catedráticos al Ministerio. Yo sé que hay una reforma pendiente de universidades, ¿no? Pero bueno, está la alfabetización mediática, que yo creo que me lo expliques, porque este tema para mí es un gran desconocido.
Bueno, se trata de, vamos a ver, es una especie de acercamiento, mejor dicho, entre el periodismo y la enseñanza y la docencia. Se ha llegado a la conclusión de que los escolares en su conjunto en España, que tiene un registro 8 puntos por debajo de la media que registra la poco sospechosa OCDE, no disciernen, es decir, no son capaces de hacer un pensamiento crítico. Y de lo que se trata, en suma, es de que los escolares en el nivel de enseñanza secundaria obligatoria sean capaces de fomentar, alimentar ese pensamiento crítico, pues aprendiendo periodismo, acercándose a sus interioridades, a lo que se publica, a fenómenos tales como la desinformación de la que también estamos hablando hoy. Entonces hay una posición de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España para que se incluya la alfabetización mediática, saber cómo hay que interpretar un texto, saber cómo acercarse a la información, para que los escolares sean capaces de distinguir, por ejemplo, lo que es información de la opinión, por decir un ejemplo muy claro, ¿no? A esta posición de la FAPE se une la reclamación, sí, la demanda de 100 catedráticos, 50 de comunicación y 50 de educación de toda España, planteando en este caso a la ministra Isabel Celá, que es necesario hacer algún tipo de reforma en los planes de estudio para que en esos niveles educativos, repito, enseñanza secundaria obligatoria, se incluya una asignatura que permita conocer el periodismo, más que el periodismo, el desenvolvimiento de los medios de comunicación. Y yo creo que es una causa bastante interesante. Y así como algunas cosas pasan por dejadez, por negligencia, por pasotismo, pues yo creo que iniciativas como esta al menos deben siquiera motivar y procurar que los escolares entiendan bien y sepan desenvolverse ante fenómenos de nuestros días. He dicho uno, la desinformación, podríamos por ahí encontrar algunos otros, y que condicionan la propia evolución del escolar, del alumno, ¿no? Que luego pues no sabe o no se atreve a realizar un ejercicio que permita acreditar el ejercicio de su pensamiento crítico para tener una posición en estos días tan importante. Vivimos en el mundo de la sociedad de la comunicación, de la sociedad de la información, la teoría, la sociedad del conocimiento, todo eso no sirve si no se acerca a los escolares en periodo de formación, a estas interioridades que son las que le permitirán distinguir, discernir y tener una posición propia.
Pues nada, me ha quedado claro y además comparto contigo el análisis perfectamente. Don Salvador, claro, se nos fue el tiempo. Esto es así, la radio en directo es así.
Sí, señor. Pues... Pero tú lo administras bien, hombre. Tú lo administras.
Hacemos lo que se puede. De todas maneras, no me puedo callar y sé que ayer fue un día especial para ti, así que radiofónicamente te doy las felicitaciones y que disfrutes este fin de semana con tus amados nietos y con toda tu familia. Buen fin de semana y a disfrutar.
Muchas gracias, Diego. Salud.
Un poquito de publicidad y volvemos inmediatamente. Hoy me van a pillar más de una vez cantando. Don Javier Pérez, buenos días.
Muy buenos días, don Diego y audiencia de Gente Radio.
Esa música es identificativa, inconfundible. Y aquí tenemos, como todos los viernes, siempre apretado, a don Javier Pérez, que nos va a sorprender. ¿Hoy con qué, Javier?
Con otra miscelánea, hablando de lo que ha pasado en Ceuta y lo de la agenda esa del futuro.
Esta mañana le he dado un repasito en clave de humor casi, pero no he podido reírme mucho porque es serio. Ya le he dicho que cumpla el 0,2% de lo que ahí pone, lo voto.
Hombre, vamos a ver, esto sería para llorar si no fuera de risa, vamos.
Tremendo, ¿eh? El mundo de Yupi, yo digo, it's a wonderful world. Tremendo, ¿eh? Lo peor es que piensa...
No creo que le hacen mucho caso muchos de los importantes, ¿eh?
¿Cree que le hacen caso? No, ¿no?
No, que no le hacen caso. Claro. Como es normal, claro, porque eso es para descerebrados, joder.
Pero bueno, vamos a ver con cómo lo analiza don Javier Pérez desde su mirada crítica.
Si Mohamed se cabrea, nos larga otra marcha verde y la frontera bloquea. Así es como el moro muerde. No se puede consentir que haga de su capa un sayo. O el chantaje hay que admitir. Ojalá le caiga un rayo. ¿A que alguien se está dopando con la agenda del 50? Sánchez está delirando. Su psicopatía aumenta. Nuestra triste realidad no le gusta al presidente. No le queda dignidad. Es del todo incongruente. Prefiere irse hasta el futuro con su discurso vacío, pues el presente es muy duro. ¿Puede haber más cutrerío?
Pues yo comparto con usted una cosa, pero fundamentalmente, a mí me parece una falta de respeto que ayer salga el presidente del gobierno con la que nos está cayendo y sin tener claro todavía, porque Bruselas le está pidiendo explicaciones sobre el plan de rescate, transformación y resiliencia. Le está pidiendo explicaciones. Y en las reformas estructurales de este país. Me parece una falta de respeto que nos entretenga con esto, porque Javier Pérez, Diego Calvo y algún que otro de celebrado miramos con mirada crítica. Pero el común de los mortales de los españoles aplaude con las orejas, Javier, y los pueden engañar.
Pues eso es que está la gente peor de lo que pensábamos.
Pero es una falta de respeto, ¿no? Es decir, que nos enturbien ahora la realidad que tenemos contra que estamos con estas historias ahora. Este no es el momento de hacer esto.
Pero vamos a ver, este hombre, pues como Bruselas se lo va a poner difícil, porque se lo está poniendo difícil, y tiene un panorama bastante sombrío en un par de años, pues intenta vender humo y irse por los cerros de Úbeda. Se va por otro lado a ver a cuántos engaña. Y sí, siempre tiene seguidores que le a los que engaña, desde luego. Desde luego, una cosa hay que reconocerle, que tiene seguidores.
Y tanto, y hay gente que le vota. Pero
cada
verdad...
vez menos, pero tiene bastantes. Bastantes que... miles y miles.
Yo me pregunto, ¿este documento y esa presentación que hizo ayer... ¿La han hecho funcionarios? ¿La han hecho personal a por cuenta del PSOE? ¿O quién ha pagado el gasto? Quien haya tenido una empresita y haya hecho una presentación de un producto sabe lo que cuesta lo que salió ayer por ese escenario. Y la elaboración de ese documento. Eso no vale 0 euros, ¿eh? Eso vale
esto
dinero.
Va, esto esto está todo organizado por la factoría Redondo, ¿sabe?
Pero con dinero público.
Y,
de nuestros impuestos.
Por supuesto, vale. Claro. Hay que darle esto a los amiguetes para que llenen sus bolsillos haciendo estudios absurdos y nada cercanos a la realidad.
Y no han tenido tiempo...
Porque ya me contará usted dentro de 30 años, primero, habrá muchos que no lo vamos a ver, pero los que lo vayan a ver, vaya usted a saber lo que va a pasar dentro de 30 años y no sabemos lo que va a pasar dentro de 3.
Es que además tiene líneas comunes con el plan de resiliencia, ¿no? Pero fíjate tú, si hubiesen dedicado la mitad de efectivos, y cuando digo mitad de efectivos son soldados, funcionarios, trabajadores públicos, la mitad que han destinado en este documento, basura, que no sirve para nada, más que para engrandecer la figura del señor Sánchez, si lo hubiesen dedicado a reformar la legislación existente para poder superar el estado de alarma el 9 de mayo con leche sanitaria, hubiésemos sacado un documento práctico y útil a la sociedad actualmente. Y no sido capaces.
No está, Sánchez no está en eso, oiga.
No, ¿verdad?
Sánchez está en la propaganda.
Pues vámonos con la...
está en mantener el trono de la Moncloa, cueste lo que cueste.
Pues a ver si se lo explicamos claramente a la gente para que vayan viendo un poquito la visión de algunas personas que nos dedicamos a mirar críticamente. Pues vamos a ir con la segunda parte de la mirada crítica sin más, don Javier.
Bueno, amigos, pues lo ocurrido estos días con el asalto a la valla de Ceuta por parte de miles de marroquíes, que culminó con una invasión de la ciudad española, no tiene parangón salvo aquella célebre marcha verde que organizó Hassan II, padre del actual rey Mohamed VI. El moro ha utilizado a su población para vengarse de España por el acogimiento que se ha hecho del genocida y líder saharaui Brahim Ghali, y los ha lanzado en masa contra la frontera española, organizando un caos sin precedentes. La Unión Europea ha advertido que las ayudas que se prestan a Marruecos pueden verse comprometidas si Mohamed persiste en su invasión, ya que se trata de una frontera europea. Porque, señores, no lo olviden ustedes, la pasta es lo único que va a frenar a este moro. Por otro lado, lo que nos faltaba por ver ya lo ha desarrollado el Ocupa de la Moncloa en el día de ayer. Como la realidad que vivimos es triste y el futuro incierto, a Sánchez, en un nuevo alarde de estupidez, no se le ocurre otra cosa que viajar en el tiempo hasta 2050, nada menos, para ofrecer una visión utópica de la sociedad española. Es que no hay cuestiones más importantes en la España actual que merezcan el interés de este infecto personaje. Comprenderán conmigo que esto es otro de los malabarismos de este vendedor de humo que es Pedro Sánchez. Está consiguiendo sacarnos unas risas con las últimas actuaciones de la factoría Redondo, que no da una en el clavo. Más vale que el presidente se dedique a sacar a España del bache en que se encuentra en 2021. Oiga, lo de 2050, que lo arregle la próxima generación.
Yo sigo diciendo que esto es A Wonderful World. Y el performance maximus de Iván Redondo. ¿Qué performance?
Es ridículo. La verdad es que cada vez se inventan unas cosas cada vez más hilarantes. No sé hasta dónde son capaces de llegar, ¿eh? Todavía no lo adivino.
Pues ¿cómo tiene planteado el fin de semana? ¿Cómo está la cosita allí por el sur?
Pues ya sabe usted mi frase favorita, pasando la juventud.
Sí, ¿no?
En un sitio caluroso, porque estamos teniendo ya un verano de justicia aquí.
Pues yo le voy a poner otra frase favorita, disfruten de lo votado.
Muy bien, pues así lo haremos. Y usted y toda la audiencia disfruten de lo mismo, pues yo se lo revuelvo, ¿eh? Que disfruten de lo mismo y el lunes, oiga... El lunes volvemos otra vez, ¿eh?
Amenazamos con volver, ¿no? Amenazamos con volver.
No, es una amenaza, es una promesa.
Bien.
Pues señores, nada. Hasta el lunes, un abrazo.
Disfruta, Javier. La verdad es que siempre es súper interesante ver el punto de vista de una persona crítica como Javier. Y además, hoy yo creo que comparto casi. De todas maneras, hemos ido de un extremo a otro, ¿no? Hemos hablado con Salvador García hace menos de media horita y hemos hablado con Javier Pérez. Esta es la grandeza de esta radio, es decir, que aquí caben todas las opiniones. Hoy me llamaba la atención un oyente por WhatsApp diciéndome lo de siempre. ¡Que yo pongo un repetidor! Yo decía, me gustaría ni poner repetidores. Que llegó Aguamasa y nos perdió. Y yo le digo, ponte un teléfono con 4G. contra, y oye por la radio, por como toda la gente modernita, con por internet, ¿no? Y me decía, hoy sí te ha visto el plumero, ¿eh? Hoy te has visto el plumero, o sea, has meado fuera la vacinilla, me escribía. Digo, disculpas, porque la verdad es que como intento de comunicador que soy y ejerzo desde hace algún mes, y además quiero seguir ejerciendo durante mucho tiempo, es muy difícil que un comunicador, por mucho que lo intente, y yo lo intento, se lo prometo a todos ustedes, señores oyentes de Gente Radio, dar una opinión objetiva, es completamente imposible. Lo intento de verdad, pero uno piensa lo que piensa, y cuando ve cosas y opina. Y eso de leer y no procesar es complicado. Así que vamos a empalmar una detrás de la otra la actualidad en este programa de hoy. Y si alguien se ofende, lo siento. Le hemos repartido estopa a todo el mundo. Al más impresentable, a Germán Tech. Le hemos repartido estopa a Marruecos. Le hemos repartido estopa al Partido Popular, al PSOE y a Podemos. Lo siento, si hacen las cosas mal, aquí se las contamos. Y yo, aunque no soy muy rojillo, como le decía ayer a nuestra próxima invitada, no de estilo ni verde ni azul. Buenos días, doña Carolina Rodríguez Díaz.
Hola, muy buenos días, Diego.
¿Cómo estamos?
¿Cómo se encuentran?
Bien, aquí informando al norte de Tenerife. Y tú estás desde Madrid, desde Fitur, y nos vas a contar qué está pasando por allí, ¿verdad?
Les cuento.
Se nos va la comunicación.
¿Ahora?
Ahora mejor, Carolina.
Vale, es que, bueno, antes estaba comentando que estoy aquí en un punto de espero que no se me pierda la cobertura. Pues sí, estamos en Fitur, nos vamos hoy ya, pero la verdad que ha sido un momento de encuentro, de ilusión, de ver cómo se reanuda toda la actividad del sector, cómo todo el sector tenía ganas de encontrarse de nuevo y se vuelven a producir sinergias. La verdad que ha sido una feria sorprendente porque fue un poco así organizada, no se sabía si se iba a hacer, no se iba a hacer hasta el último momento, y la verdad que ha sido muy productiva, muchísimo más productiva de lo que en principio parecía que iba a ser, ¿no? Por la premura con la que se organizó, por las circunstancias en general. No podemos olvidar, Diego, y todos los que nos escuchan, que hace apenas un año el mismo pabellón donde se está celebrando hoy Fitur era el hospital del IFEMA. Entonces, este cambio radical, donde antes era pues un espacio, se convirtió en un espacio de lucha contra la pandemia nuclear, pues es otra vez un espacio de vida, de esperanza, de actividad, y bueno, eso genera muchísima confianza. Se ha celebrado la feria turística icónica de España, y ahora mismo es una referencia ya para el punto de partida quizás de otros encuentros presenciales, ¿no? Y en ese sentido, pues estamos muy contentos. Hemos hecho una agenda muy amplia con Turismo de Tenerife y también la nuestra propia del Ayuntamiento, y de verdad que nos vamos llenos de esperanzas, llenos de ilusión, y sobre todo ha sido una oportunidad ya de generar confianza para que todo continúe funcionando y continuemos en la senda de la salida del túnel, ¿no? Que ya estamos en la senda de salud al final del túnel, pero creo que con este tipo de acciones tan tan importantes y que generan tanta confianza y que son tan importantes para el sector, pues yo creo que lo vamos a conseguir, lo estamos consiguiendo entre todos, pero vamos, que ha sido muy positivo.
Me estás transmitiendo ilusión y confianza en que el turismo al Puerto de la Cruz va a venir muy prontito, muy prontito. El hecho de visitar la Feria de Turismo de manera presencial, yo creo que para ustedes, máximo responsable, en concreto tú que tienes la Concejalía de Turismo bajo tu responsabilidad, es importante esta inyección de adrenalina, de positividad, de optimismo, para que los meses que se nos vienen encima, que son creo que muy importantes para la recuperación turística, tengáis energía para tirar de lo que se nos viene. ¿Crees que va a haber realmente una recuperación turística del Puerto de la Cruz en breve? Y en breve me refiero al próximo mes de junio.
Sí, ya se está notando la recuperación. Bueno, quiero decir que hemos estado muy preocupados con el incendio de Arico y hemos estado pendientes de todo lo que sucede en la isla, como no puede ser de otra manera. Pero sí es verdad que nos centramos aquí en apoyar a todo lo que genere pues el movimiento en pos de la recuperación. Y nosotros tenemos ya noticias de que muchísimos hoteles abren ya entre junio y julio, con lo cual, pues, es lo que acabo de apuntar, ¿no? Lo que ahora prima es la generación de confianza para que se recupere, se pierdan esos miedos o esas reticencias que todavía quedan en algunos empresarios o en algunos hoteleros, y yo creo que se está generando. Nosotros anoche recibimos una distinción por ser un municipio que estamos trabajando en pos de la seguridad sanitaria, de garantizar la seguridad sanitaria. En este caso lo hacemos a través del sello del Safe Tourism de LICTE, y anoche acudimos al evento que hacen siempre que es Fitur aquí en Madrid, y nos encontramos pues todo el sector turístico, y hemos sido galardonados o hemos sido destacados por esta consecución de ese sello de calidad que garantiza el ICTE entre solamente seis municipios españoles. Nosotros somos el primer municipio de Canarias que obtenemos esta certificación, y estamos muy contentos porque estos son el tipo de acciones que está demandando el turista. Está demandando un destino seguro, en primer lugar, y nosotros lo éramos en el sentido pues de seguridad urbana, ¿no? De seguridad policial, pero ahora también lo somos de seguridad sanitaria, y nos hemos destacado con esta certificación que es muy importante para nosotros y de cara a generar pues lo que es más importante en estos momentos, generar confianza en que somos un destino que vamos a responder sanitariamente en la gestión de sus espacios públicos, y que en cualquier supuesto de problema sanitario vamos a dar una respuesta rápida. Entonces, eso es uno de los puntos estratégicos que hemos traído a Fitur, conjuntamente con otros, mostrando una ciudad viva, una ciudad integradora, una ciudad diversa, una ciudad cosmopolita y una ciudad contemporánea, porque estamos desarrollando en el Puerto de la Cruz una estrategia enorme de innovación turística que tiene que ver mucho con la digitalización y el reposicionamiento a través de muchos proyectos pioneros en muchos sentidos. Entonces, pues somos una ciudad inteligente, ya hemos reunido también con la empresa adjudicataria de Red.es, que nos catapulta directamente a convertirnos en una ciudad inteligente sobre esta importante paso a la digitalización que hemos tenido con el COVID, pues Red.es nos posiciona rápidamente en esa senda. Y entonces, pues ha sido muy productivo, ya te digo, tenemos noticia de que muchísimos hoteles proceden a la apertura por todos estos gestos de confianza. La apertura del Loro Parque fue otro ítem de confianza que hizo que muchísimos hoteleros abrieran teniendo vista una apertura más tardía, y se está generando ya la confianza suficiente para que la actividad económica y la actividad turística, ya vemos que los mercados emisores también están abriéndose, y Inglaterra, Alemania, ahora también todo el turismo nórdico, y nosotros también estamos muy centrados en la promoción con el turismo nacional, que es tan importante y tan fiel ahora de cara al verano, ¿no? Pero se prevé que el porcentaje de recuperación mayor vaya a ser en el tardío verano, inicio del invierno, ¿no? En la temporada del invierno.
Pues yo quiero compartir contigo unos datos que aportábamos esta mañana, pero no seleccionábamos lo que te voy a decir ahora, que es el Valle de la Orotava. A nivel de COVID tenemos que vender, y véndanlo, que somos un destino seguro. Porque en la comarca hay solamente 50 casos activos, de los que hay 2 hospitalizados, ninguno en riesgo de fallecer, y que los índices de propagación del virus, los índices acumulados a 15 días, en la comarca, Valle de la Orotava, desde Santa Úrsula hasta Los Realejos, con el centro de gravedad en el Puerto de la Cruz, está en 16 a 14 días. Sí, así es que vendan eso y tráiganos turistas.
Sí. Eso hemos vendido, sí. Nosotros estamos de verdad muy orgullosos, ya no solo de todo el sector, porque el sector dio una respuesta, todo el sector turístico, dio una respuesta rápida a la reconversión, al readaptarse a toda la situación del COVID, proporcionando protocolos rapidísimamente. Entonces el sector ha sido fundamental, la reacción del sector y la aplicación, porque si hay algo que nos distingue al sector turístico español, y yo concretamente me centro en el puerto de La Cruz, es la calidad y la excelencia. Entonces esto se ha reflejado en una rápida respuesta de todo el sector, de todo el empresariado, en adaptarse rápidamente con todos los protocolos, y en este sentido estamos orgullosos de todo nuestro sector turístico, pero también nuestros ciudadanos. Nosotros sacamos una campaña justo después del confinamiento que se denominó Redescúbrete, en donde poníamos en valor pues la capacidad de todo el sector de readaptarse a la situación y de bueno, seguir en la senda de reconvertirnos y redescubrirnos, ¿no?, después de toda esa tragedia del confinamiento y de todo lo que hemos sufrido con la pandemia. Pero también hicimos una campaña dirigida directamente a la ciudadanía, que tenía por nombre El turismo también depende de ti, en el sentido de que llegó un momento en que el control de las ratios ya no dependía de las instituciones ni del sector, sino de cada uno, era una responsabilidad individual. Entonces lanzamos esta campaña y de verdad nos sentimos orgullosos de los portuenses y las portuenses, porque hemos mantenido las ratios bajo control en todo momento en el puerto de La Cruz, celebrando todos y cada uno de los eventos y de las actividades de ocio en el puerto de La Cruz bajo las medidas sanitarias, demostrando que nosotros tenemos un activo importantísimo en el puerto de La Cruz, y es que hemos sabido gestionar la crisis celebrando absolutamente todos los eventos culturales y todos los eventos de ocio y todo lo que teníamos programado, con lo cual yo creo que hemos dado haber dado un ejemplo de que se podía hacer y se hizo, de hecho, y que conseguimos gestionar la crisis no eludiendo, ¿no?, sino afrontando los retos y celebrando. Y eso ha sido muy importante para nosotros, y es un activo que tenemos también a Fitur, como municipio de pandemia, celebrando y no suspendiendo, ¿no?, que quizás era lo más sencillo en algunos momentos, decir pues no hacemos nada, estamos en pandemia, pero no, nosotros hicimos una apuesta y con esos empresarios que consumen toda esa...
Doña Carolina, los problemas de cobertura no solamente pasan aquí en Tenerife, allí en la capital del reino también los tenemos. Se nos va, se nos va.
No me oyen.
Se te estaba entrecortando ya.
Ay, qué pena. Pues, bueno, pues nada, pues eso es lo que hemos traído a Fitur, el trabajo, la lucha y toda nuestra campaña, vender una ciudad y mostrar una ciudad viva, contemporánea, llena de actividades, con toda una cartelería y un calendario de actividades para este año, con nuestro carnaval de verano y, bueno, toda una programación intensa que hace que el puerto de La Cruz siga siendo un destino pionero, de vanguardia y de innovación turística, que es lo que estamos mostrando, y sobre todo seguro sanitariamente y ya certificado y garantizado por el ICTE, que ha sido la institución que ha propiciado todos los protocolos durante toda la pandemia, con lo cual pues nos sentimos orgullosos de todo el sector, de todos los ciudadanos, de todas las portuenses y los portuenses, y esto es lo que hemos traído a Fitur, y lo que Fitur nos deja es la esperanza y la confianza de la recuperación económica.
Pues doña Carolina Rodríguez Díaz, concejal de turismo del Ayuntamiento del Puerto de La Cruz, aprovechen el tiempito que les queden allí en la capital y la esperamos por aquí la semana que viene cuando regresen a nuestra querida tierra.
Pues claro, estamos a disposición de dar toda la información, de transmitir todo el trabajo que se está haciendo desde el ayuntamiento y, bueno, a disposición de ustedes y de todos los oyentes. Muchísimas gracias, Diego.
Muchísimas gracias a ti. Aprovechen el día que queda por delante y buen viaje de regreso.
Un abrazo, hasta luego.
Una vueltita por la publicidad que tenemos y enseguida volvemos, que tenemos la agenda un pelín apretada. 9:25 de la mañana, aquí seguimos. Y además enfrentándonos a unos minutos de radio que espero que sea de mucha utilidad para todos ustedes, porque para mí es un ejemplo. Llevábamos algún tiempo intentando localizar al alcalde de San Juan de la Rambla, don José Ezequiel Domínguez, para hablar con ellos de una nota de prensa que nos pasaron el 14 de mayo, que para mí creo que es de relevante importancia, sobre todo viniendo de un municipio con 4.000 y pico de habitantes, con una situación económica bastante complicada y un futuro bastante incierto. Creo que lo tenemos al otro lado del teléfono, con lo cual le damos las bienvenidas a la antena de Gente Radio, decía, los estudios. A don Ezequiel, buenos días.
Muy buenos días. Cierto, ayer, aprovecho y lo primero por disculparme que ayer fue un día, digamos, de agenda horrible, que tenía programada la entrevista con usted y, bueno, pero por lo menos ya estamos hoy en antena.
Bueno, pues ya le saco el compromiso antes de empezar a hablar de lo que nos atañe en el día de hoy, que la próxima vez que hablemos tiene que ser aquí en los estudios y hablar del presente y el futuro de San Juan de la Rambla, que creo que tienen un proyecto en lo que queda de legislatura que merece la pena compartirle con los oyentes, ¿verdad?
Por supuesto, agradecer la invitación y, por supuesto, como cuando estuve siendo concejal, pues que menos ahora siendo alcalde también.
Pues nada, y además tenemos que conocernos, que yo conozco a su antecesora bastante y me une cierto grado de cariño, y a usted no tengo el gusto de haberle conocido. Estamos conociéndonos hoy en directo, así que vamos sí. A sacarle provecho al ratito que tenemos, ¿le parece?
Sí, 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 exacto. Como bien dice, no hemos tenido la oportunidad de hablar. Es la primera vez que creo que hablamos y sí. Bueno, pues ya nos conoceremos.
¿Sabes? Seguro que sí. Pues cuéntenos porque el documento es interesante el que nos manda, pero yo creo que teniendo al alcalde es más interesante que nos lo explique usted a que lo explique yo. Y yo, con el encabezamiento, me parece lo suficientemente interesante. El municipio de San Juan de la Rambla aprueba su primer plan estratégico de subvenciones. Pongo solamente la coletilla, que para mí yo creo que es un modelo a seguir por otros ayuntamientos mayores.
Pues yo creo, bueno, yo en lo poco que hemos hablado en esta entrevista, ya lo has dicho, yo creo que es importante situarnos un municipio como el nuestro, que lo has dicho, con lo pequeño, con el poco presupuesto que movemos, incluso implica eso. Los 4.000 y pico son 4.800 habitantes exactamente, y una de las cosas que hemos aprobado en el último pleno ordinario celebrado hace una semana, pues esta apuesta de las subvenciones. Lo más importante de todo, que bueno, está dicho en esa nota, es plasmar en ese documento, en ese formato, en esa forma de regular que vamos a hacer las subvenciones, transparencia. Importante el término transparencia, que todo el mundo, después entramos en materia de qué regula estas subvenciones, que todo el mundo comprenda y entienda que va a acceder, hablo de la gente que acceda a las subvenciones, de la manera que les sea posible, pero siempre basándose en un marco competitivo, transparente, de concurrencia, donde a través de los baremos, de los puntos que se establezcan, pues todo el mundo tenga claro por qué es una subvención de una manera u otra a cualquiera de los colectivos que accedan a ella. Yo creo que eso es importante porque así todo el mundo tiene claro, ¿no?, cómo va a ser la distribución de subvenciones, que al final es el dinero de todos los contribuyentes y de todos los vecinos de nuestro municipio, a las distintas entidades o personas del carácter que sea cultural, social, incluso están metidas las ayudas a vivienda en esta nueva fórmula que vamos a regular. Y he estado documentándome y creo que, no sé, usted me va a corregir, pero creo que somos de los pocos municipios que en base también a la ley de subvenciones ha establecido ya este formato para que la gente pueda acceder y conceder, por supuesto, las distintas subvenciones educativas también para los alumnos, alumnas. Está todo metido en este grupo de subvenciones y creo que va a ser importante. Ahora hay que empezar a caminar, habrán, como siempre, problemillas cuando empiezas a caminar, ¿no?, por las fórmulas y todas estas cuestiones, pero yo creo que una vez le cojamos el truco, por así decirlo, y se estabilice este formato, pues todo el mundo se atiene a lo que habrá en esta asignación de subvenciones, que ya le digo, lo más importante es transparencia, y así todo el mundo tiene claro cómo se van a conceder las subvenciones.
Y además un plan estratégico donde incorporas todos los sectores y no va enfocado a la hostelería, al bar, a la restauración, a la agricultura específicamente, sino que es un plan estratégico de subvenciones donde prima la transparencia, prima la justicia y la equidad de las personas beneficiarias, independientemente de que necesite el dinero para una cosa o para la otra. Estratégicamente, el municipio de San Juan de la Rambla, con 4.800 habitantes, es capaz de diseñar, con sus defectos, que los tendrá seguro, pero diseñar un plan estratégico. La palabra estratégica en política es fundamental, y yo creo que aquí no estáis pensando en recoger beneficios a corto plazo, sino en ayudar realmente al municipio a salir del atolladero. Pues es mi opinión, sí, yo igual estoy equivocado, pero esto es mi opinión.
No, es que lo está resumiendo exactamente la idea y la filosofía, y que luego ya ejecutaremos, de lo que es este plan estratégico. Sin pensar en más historias, han nombrado más sectores, como yo dije en la introducción, que bueno, ha sido un poco larga, pero porque lo merece. Ahí están todos los sectores, acá he nombrado otros sectores que no he nombrado yo, el comercial, el agrícola, todo está metido dentro de ese plan estratégico, y esas son las palabras, la transparencia, la equidad, y pensando en que el beneficiario sea la persona o el colectivo que quiera acceder a esas subvenciones. Hombre, movemos en presupuesto unos capitales unas cantidades en subvenciones que, hombre, que ojalá fueran las que pudiésemos dar respuesta a todo, como bien has dicho, con las cosas buenas y las cosas malas, y pudiésemos dar respuesta a todo el mundo. Pero eso sí, que quede claro que lo poco que podamos tener o distribuir a través de estas subvenciones para ayudar en cierta medida, porque tampoco son varitas mágicas, ¿no?, sino siempre son ayudas para paliar o mejorar situaciones de la gente, de los colectivos, lo estamos haciendo con eso, con la garantía de que todo es por igual y que todo el mundo sabrá exactamente también incluso qué colectivo le toca a X, a cuál le toca a Y, y así pues yo creo que mayor transparencia no puede haber en un proceso de concesión de subvenciones que este plan estratégico que hemos aprobado en pleno, hemos presentado, están viendo en los medios, y pronto comenzará a caminar con este ejercicio 21 y será ya el formato que quede establecido en este ayuntamiento para la distribución de subvenciones.
Pues vecinos de San Juan de la Rebla, que acérquese a su ayuntamiento, y sea de manera digital o de manera presencial, con los controles sanitarios del COVID que son preceptivos, e interésense por esta línea de ayudas, porque realmente son ayudas, no subvenciones a fondo perdido, y creo que es un modelo. No le quiero tirar mucho de voladores para que no se me suba, porque algún día tendremos que tirar de las orejas seguramente a don Ezequiel, pero hay otro tema que yo también quería sacarlo, porque esto ya no se ofrece solamente a los habitantes o los vecinos de San Juan de la Rambla, sino se lo ofrece a todo el norte de la isla de Tenerife, y es el programa de Senderos 2021, para dar a conocer los senderos maravillosos, los 9 senderos, con unas visitas guiadas. Y también me gustaría que usted nos explicara, porque esto es invitar a todos los habitantes del norte de Tenerife a conocer los caminos y los senderos de San Juan de la Rambla.
Pues sí, es verdad, lo hemos presentado hace unos días, si mal no recuerdo. Movemos tanta información y actividad que debo hacer una parada a veces de lo que me pregunta usted para situarme. Y creo que hace 3 días o algo
así. El 18 de mayo presentaste los senderos 2021 para fomentar el uso de los 9 senderos rurales.
Rurales, sí, pues iba bien encaminado.
Que son maravillosos, además. Yo no los conozco todos, por desgracia, porque ya uno tiene una edad y los pies le duele cuando camina. Y sale poco últimamente, pero cuidado, que no solamente
bueno,
está la Rambla de Castro.
Conocerá.
No están solamente conocerá. La Rambla de Castro, San Juan de la Rambla. Hay recorrido que merece la pena. Y además creo que son visitas guiadas, ¿no? Es decir, que el ayuntamiento...
Sí, van a estar guiadas. Hombre, por supuesto, siempre lo has dicho también, en la invitación que has hecho al ayuntamiento que acuda, pero también vamos a hablar que en base a los senderos y a estas rutas, siempre dentro del marco en que nos encontramos, con la más estricta cumplimientos de las normas, con lo que establece los protocolos sanitarios debido a la COVID, eso es evidente y eso es una responsabilidad y una obligación por parte nuestra, toda actividad que cumpla, sea cual sea, ¿no? Sea de sendero, sea cultural o sea simplemente atender a un vecino. Y para no enrollarme yo en lo que va en base a los senderos, me has dicho que tú has visitado la Rambla, esa es nuestra tarjeta de presentación, probablemente todo el mundo haya
hecho. Todo el mundo ha pasado por ese.
Sí, exacto. Pero a su vez ahora aprovecho y la serie de 6 o 7 senderos que ponemos o invitamos a estos recorridos, sobre todo también invitar a los que están en zonas de medianía y zona alta, es el de la apuesta de este municipio también para que se comprenda que como en un sitio tan pequeño como el nuestro, ¿no?, de tan solo la tira que es prácticamente, encontramos la variedad de senderos y de cuestiones que pueden dar a entender lo que es San Juan desde lo rural, desde la zona costa, desde la zona de montes también, porque tenemos de todo, y como no, por supuesto, otros también de los más importantes que tenemos y que todo el mundo habrá visitado, la zona protegida de Barranco Ruiz, bien por la parte que corresponde a nosotros o bien la parte que corresponde a los realejos. Y sinceramente, la apuesta de senderos, y más ahora que se ha puesto, debe ser por el momento en que nos encontramos, cada día veo más gente haciendo senderos, caminando por los distintos lugares, en especial aquí de nuestro municipio, San Juan de la Rambla, pues qué mejor también que todos aquellos que quieran apuntar, y además con este guía para ir comprendiendo los distintos valores patrimoniales, etnográficos, paisajísticos que tenga nuestro municipio, pues a conocerlo y disfrutar de todo lo que nos ofrece estos senderos. Además aprovecho, no solo para la gente de fuera, quiero hacer también, si me lo permites, una mención especial a cualquier ramblero y ramblera, porque a veces no conocemos lugares o determinados sitios de nuestro pueblo, es una oportunidad para conocer también desde la costa hasta la cumbre todo lo que tiene San Juan de la Rambla o ofrece este municipio, que ya te digo que afortunadamente, aunque sea pequeño, lo tiene todo y ofrece de todo.
¿Cómo se inscribe la gente que quiere hacer estos senderos?
Las inscripciones tienen que ser telemáticas, están o a través de teléfono, están puestas en los distintos medios electrónicos de o digitales de este ayuntamiento, bien a través del Facebook lo pueden encontrar la información, bien a través de la web y también a través del área que desarrolla, que es a través de la compañera concejala Priscila, que es el área que pone en ejecución esta acción de sendero.
Pues dense prisa porque cualquier persona con más de 12 años se puede inscribir a través del teléfono del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, el 922-36-0003, la extensión en la 104, o en el 922-35-0240 y en la página web de San Juan de la Rambla.
Yo invito incluso a que a utilizar pues la página web y los correos de inscripciones, que también facilitan un montón las inscripciones para estos senderos y así controlar los números y aforos que podamos tener para las distintas rutas.
Importante
también, que lo has dicho y yo no lo he dicho, a partir de 12 años. Vamos a ver si también hacemos una red con las ludos verano de senderos para los niños también, que deben conocer el municipio, pero es otro carácter y es otra naturaleza y, como entenderás, debe ser a partir de 12 años.
Eso es una maravilla y yo se lo recomiendo a todos los oyentes que prueben. Las plazas son limitadas, así que dense prisa, no me bloqueen la centralita del ayuntamiento ni la página web, pero los senderos van a estar ahí toda la vida. No es un espectáculo que viene y va. Con lo cual, si no pueden esta semana, la semana siguiente, la otra o la otra. Aprovechen que van a ser guiadas, que le van a explicar qué naturaleza se encuentra en San Juan de la Rambla. Y a don Ezequiel, le tenemos que decir adiós, pero invitarles que cuando usted quiera, aquí tenemos los estudios Gente Radio a su disposición para dedicarle extensamente. Hoy le vamos a dejar con la miel en el labio porque yo tenía más cosas que contarle, pero no me tengo más tiempo.
Bueno, yo sobre todo te agradezco el día de hoy y lo más importante, pues sí, yo creo que es muy interesante estar en tus estudios y pues, para lo que quieras, pues, como bien dices, un gestor está para lo bueno y para lo malo. A mí esas cosas no me preocupan porque el que gestiona hace cosas buenas y cosas malas. Eso sí, explicado y de una manera correcta todo se entiende y todo tiene, y si no, corregir después. Pero lo más importante es estar ahí en tus estudios gracias a tu invitación y estaré, si así lo consideras y cuando lo consideres.
Cuando tengo huequito esa agenda, lo cerramos con Edgar y aquí disfrutamos media horita o un poquito más hablando de la situación actual de San Juan de la Rambla y lo que se nos avecina al futuro, por lo menos de aquí al 23, ¿verdad?
Pues sí, que es bastante apasionante va a ser, la verdad.
Seguro que sí. Don Ezequiel, muchísimas gracias por atender los micrófonos de la Gente Radio y hasta la próxima, que esperamos que sea presencial.
A ustedes, buen fin de semana.
Pues cuando son las 9:38 vamos recuperando el tiempo y creo que estamos cubriendo la labor informativa de una manera intensiva. Estamos metiéndole prisita a todo el mundo, ¿eh? Pero no podemos dejar utilizar las 9:30 de la mañana, el ecuador del programa, para hacer un cambio y un giro con un desengrase de tanta información y disfrutar de el último día que dedicamos a Manolo García y el último en la fila. Hoy tenemos dos temazos. El primero, ya lo están oyendo ustedes, Carbón y Rama Seca. Así que disfruten, descansen y enseguida volvemos.
Entre tanto, lo que te apetezca, redimir te quiero. Escapa la tarde, humo de un cigarro que fuma Gardel, en el dulce licor que me hiere salvaje, en los garabatos que hago en el mantel, y esperaré, y si no vuelvo. contigo me quedaré dormido. Esperaré por si te pierdes. Salga la luna, fanalico encendido. Te regalo mi capa, mi capa de color grana, mi triste sonrisa azada en las ramas, en los callejones, en las banderolas. Yo te haré un vestido de un rojo amapola. Si ahora pudiese estar mirando tus ojos, iba a estar escribiendo aquí esta canción. Esperaré, y si no vuelves, bajo el olivo me quedaré dormido. Y dormiré entre libros prohibidos, al olvido de un tiempo que añoro, el que viví contigo. Mi caballo negro, yo te lo regalo, calvo en ramas secas, al enamorado. Perdonarte quiero, mas no tengo prisa. Que me desenredo, sírvete enredando lo que te apetezca. Ven y mirme, quiero.
Mi pasión, y ahora mismo les digo, me comería un lechón. Pa' mejorarle el sabor, obligada condición, yo todo lo rociaría con un buen mojo picón.
¡Dilo!
Mojo picón, mojo picón.
¿Me oyes? ¿Me oyes? No. Javi, ¿qué pasa contigo? Buenos días. Aquí tenemos ya a don Javier Jiménez, el día de los Javieres.
Muy buenos días.
Aparte de los San Eugenio, los Timoteo, los Teobaldo y los Cristóbales, que también es su santo, pues en los viernes en Gente Radio es los días de los Javieres.
Casi nada.
¿Cómo está usted?
Yo muy bien.
Yo disfrutando aquí de la música hoy. Yo no sé qué tengo que oír, que estoy cantón.
¿Estás cantón?
Cantonés.
Ah, porque viene mayo, el día de Canarias.
El fin de semana que viene.
Bueno, sí.
Llamado un día muy agradable.
Ya estamos, ya estamos.
Porque tenemos dentro un ratito, tenemos el cine, dentro un ratito tenemos aquí las chicas que nos traen alegría. Y tú que... Las chicas de la tertulia.
Ah, vale.
Que vienen los viernes a despedirnos.
Ah, bien.
Y así que tenemos poco tiempo.
¿Vienen a despedir?
Porque estar contigo, estar con tres mujeres, tú dirás a mí. No tiene
Hombre.
Color.
Yo creo que yo soy más serio.
Sí, ya te veo, ya te veo. Estás guapo hoy, Javi, estás guapo. Se te ven los ojos nada más.
Ah, es verdad, perdón.
Oye, qué tío. No. Ya sí, aquí. No, el no que más y el que menos va camino de estar vacunado.
¿Eh?
Que el que más y el que menos ya está camino de estar vacunado.
Sí, no, ya yo tengo ya la primera dosis.
Se te notan los ojos.
Sí, ¿no?
No en la mirada, sino en los ojos.
En los ojos, lo negro.
Oye, la semana que viene ya no te voy a dar más tiempo porque habíamos prometido, lo vamos a hacer. Y si tú no me traes aquí a chefs de guachincheo, vallero, es decir, gente que tenga guachinches en el valle, Lo voy a traer yo. Bueno, yo estoy invitando ahora mismo a uno que para mí es, aparte de ser un amigo y un tío estupendo, es un tío que sabe hablar.
Yo lo tengo en la
importante
cabeza.
En la radio saber hablar. Sí.
Pero yo lo tengo en la cabeza.
Bueno, vamos a hacer un lío. Ahora dentro de un ratito, cuando tú salgas de aquí y yo salga después de Twitch, vamos a hacer un listadito, vamos a ver. Vale. Si. El fin de semana que viene ya tengo aquí uno. No lo voy a adelantar porque no me ha contestado. Me ha puesto un dedito así. A mí los deditos así me dan mucho miedo.
No, es que sí.
Eso es que sí, ¿no? Bueno, pero prefiero cara a cara. Tétate. Y compromiso. Mire, a las 9:35 del viernes, no sé cuánto, lo quiero aquí para que nos cuente cómo se hacen los champiñones con salsa de guacamole.
Vale, pues perfecto.
Y que se guante, que se guante.
Vale.
¿Hoy qué nos vas a contar?
Bueno, yo te voy a contar hoy que están en FIFUR.
En FIFUR.
El año pasado también hubo FIFUR.
Sí, en enero, ¿no? Pero el año pasado fue en condiciones. Este año solo hay políticos este año.
Sí, en condiciones un poco, también un poco extrañas, ¿no?
¿El año pasado?
Porque el año pasado, pues, precisamente fue cuando se empezaron a ver por aquel tiempo las mascarillas, las primeras mascarillas, que todo el mundo se reía, se asombraba de las primeras mascarillas.
Estaban ya pensando en eliminar lo del móvil, el móvil congreso ese de Barcelona, que lo eliminaron, que lo torpedearon.
Claro. Y entonces, yo no sé si la gente en este país es media totorota o no, pero yo cuando estaba en Baraja, o sea, cuando llegué a Baraja, antes de entrar en FITUR,
que fue en enero, no nos olvidemos.
Que fue en enero. Pues a mí me llamó muchísimo la atención. Y entonces por la tarde, una vez que salimos de recinto ferial y tal, pues hice un par de llamadas para ver qué significaba o qué significado tenía esa cantidad de gente asiática, sobre todo eran asiáticos y algunos con rasgos europeos y tal, que llevaban mascarilla. Y entonces me estuvieron explicando y tal, que bueno, que había un principio de pandemia, que podía haber una pandemia, que no sé qué, que no sé cuánto, pero ¿qué me estás contando?
Sí, en enero no se hablaba mucho en España.
No.
Yo me acuerdo en febrero los
chiquillos hablaban fuera. Pero tú aquí no tienes que llamar a nadie, coño, tú tienes que llamar fuera. ¿Te vas a llamar aquí a los petardos estos, que es increíble? Entonces, desde ahí dije, joder, pues va a venir aquí una...
Pues vino, ¿eh?
Sí.
Yo me acuerdo en la gala de carnaval, en el colegio, con los chiquillos, el paseo que se hizo en el ayuntamiento de la Orotava y tal, que los chiquillos jugaban entre ellos. No sé qué es el COVID, no sé qué es el COVID. Se oía hablar del
COVID. Bueno, yo me hice el disfraz del COVID.
Sí, ¿no?
Me lo hice.
En febrero.
Sí, me lo hice. Y fui a la librería de ahí debajo. Bueno, no lo estrené.
¿De la educación?
No lo estrené. No, en la librería del mercado.
Ah.
Y no lo estrené el traje porque me dijo, Sonia me dijo, pero muchacho, ¿tú te vas a poner esto? Si se ha muerto un montón de gente ya.
Sí, estaba en Italia. En carnaval ya estaba en Italia.
Le digo, pues no me lo... No. Bueno, hicimos unas pegatinas y tal. Me compré un traje de estos ceñido.
Para el año que viene.
Para poner
lo estrenas para el año que viene.
No, que va, porque hay mucho.
Hay mucha gente, sí.
Hay mucho muerto ahí. Caña.
Pero bueno.
Bueno, pues nada, pues este año han ido a FITUR.
Solo político, insisto. la densidad de político por metro cuadrado más alta de toda España.
Yo te digo que han ido a FITUR o está FITUR o FIFUR, como lo quieras llamar. Y bueno, no creo que el modelo de negocio sea ese, realmente, te lo digo.
Hacía falta ilusionarse y bueno, los políticos han gastado el dinero y aquí vamos a intentar ilusionarnos.
Sí, pero eso es error. ¿Tú no te, ¿cómo vas a estar ilusionándote en qué? Tú lo que tienes que hacer es poner esto en marcha, dejarte de ilusiones y de tonterías.
Bueno, pues sí. Pero bueno, este fin de semana hay cosas que hacer aquí en Puerto La Cruz, ¿no?
Este fin de semana, ayer yo empecé comiéndome unas piñas con costillas espectaculares. Y después me fui a...
¿Piñas y costillas? ¿Las papas te olvidaron? ¿Comes papas?
Las papas también van, ¿sabes? Las papas buenísimas.
¿Y el mojito de cilantro?
Y el mojito de cilantro.
¿Y el escaldón delantero?
No, pero eso no. Eso no. Fue nada más que esto, ¿no?
Otro plato que hay que explicar cómo se hace, porque eso cada uno lo hace de una manera.
Sí. Pues este de ayer estaba espectacular. Lo hizo Chef Alfred. Y en casa de Jeff Raquel, o sea, todo era una reunión de Jeff, todo, ¿vale?
Entonces hay pelea seguro.
Y no, que va.
Cuando se juntan dos cocinitas en una cocina.
No, que va. Aquí se respeta mucho el orden y el concierto. Vale. Bueno, ¿qué más cosas?
Cuéntanos lo de la tapa.
Mañana empieza la ruta de la tapa con esto del mes de mayo y el paseo
Romero.
Romero, no sé si lo habrá o no, pero dice que va a haber pasacalles, va a haber exposición de trajes típicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues vamos a ver.
De momento hay ruta de la tapa, ruta de la tapa en el Puerto de la Cruz.
Sí, de restaurantes que tal. Ojito al dato con el tema de los nombres, porque la cosa está calentita, ¿eh? Yo no he parado esta semana.
¿Los nombres
y
de
ahora
qué?
Sigo. No, cuando te piden el nombre para
ah, cuidado, a mí me molestó el otro día un montón.
No, pues no te moleste.
En la terraza no te lo piden, pero dentro sí.
Sí, exactamente, porque es en sitio interior. O sea, esto yo no sé si ya cambiaron la normativa o no la han cambiado, pues tiene que cambiarla, porque ya se filtró el otro día en prensa. Pero tengan cuidado estos que se creen que... porque el asesor les haya mandado la hoja, ya están cubiertos. O sea, no tienen soporte legal. O sea, no cumplen con la protección de datos. Yo me canso de repetirlo todos los días en todos sitios que voy.
¿Dónde va ese documento? Ese documento que tú rellenas con tu teléfono y tu DNI.
No. Ese documento se queda en el propio establecimiento.
¿Se custodia en el establecimiento?
Se custodia, pero ¿quién custodia? ¿Y con qué base legal custodias tú? ¿Me entiendes? O sea, no. O sea que yo le dijimos el otro día, la semana pasada, que se pusiesen en contacto con nosotros o conmigo precisamente, porque vamos, yo estoy adecuando, pues...
Esas hojas, ¿no?
No esas hojas, es que...
El procedimiento es que hay que seguir.
Es que es un procedimiento complicado en el caso que no tenga la protección de datos, es complicado. Un poco complicado, bueno, tampoco nos vamos a poner trágicos. Pero si la tienes, ¿no? Si la tienes hay que cumplir unos parámetros y tal y ya está. Y no pasa nada. Pero a mí, claro, puestos en el campo ya del sancionador, pues entonces la cosa sí se complica muchísimo.
A mí me llamó la atención que, bueno, no he rellenado solamente dos y los dos son diferentes, no es la misma hojita. En una me pedían teléfono, me pedían DNI, me pedían nombre y ponían la hora de entrada y la hora de salida y el número de mesa en la que estábamos con el grupo de personas que estábamos.
Sí, vale, bien.
Y éramos menos, porque éramos cuatro. Y éramos menos de lo permitido, ¿no? Porque se podían estar seis.
Sí,
pero no importa. Hora de entrada, hora de salida. Pero yo no firmé ningún documento.
No es hora de entrada, hora de salida, realmente es hora del servicio. O sea, el intervalo del servicio, que es cuando estás allí. O sea, tampoco es complicarlo. Es que
pero yo no firmé nada, con lo cual no acredito que estuve allí. Eso puede haber un tipo que diga, bueno, pues este tipo estuvo aquí de otro día, porque me da a mí la gana.
Bueno, aquí, si estamos en la pijaresca de este país, pues será todo a tomar por culo, ¿vale? Así de claro. Entonces, hay que ser conscientes de que si tú vas a un sitio cerrado por ti solamente, tú deberías de exigirle, tú como comensal, deberías de exigirle el cumplimiento de esto. Todo el mundo intenta evadir responsabilidad, ¿no? Pero si es por tu propia seguridad, membrillo. O sea, si eres tú el que te la estás jugando... Eres tú el que te la estás jugando, ¿entiendes? Tú puedes ser el agente contaminante o contaminador, o contaminado.
¿Y el tema ese de los medidores de CO2, eso se está llevando a rajatabla o no?
Yo creo que sí.
¿Qué vale un medidor de CO2 de eso para...?
Pues no tengo ni idea, pero hay un montón de
precios. Pero no es muy caro, ¿no?
No.
Debería ser una norma nueva para siempre ya, que se midan los niveles de CO2 en los sitios cerrados.
Pues claro.
Porque si no es caro, debería de ponerse como norma, ¿no?
Claro.
Y darlo como normal.
Claro. No, si el COVID ha traído aquí un montón... Bueno, mucha desgracia, pero
¿te
también...
¿Te acuerdas de los arcos de ozono?
Los arcos... Sí, disparate.
La gente se volvió loca comprando arcos de ozono.
No sirve para nada.
Pues nada.
Pero bueno, la gente está muy mal. Te lo digo de verdad. Y aquí lo que hay que hacer es que cumplir con la norma independiente, quiero decir, con la norma que es lógica, razonable y punto pelota, porque todo lo demás es, fíjate tú, ¿cómo explícame tú a mí como que en un restaurante, como tú me estabas comentando ahora mismo, cuatro personas sentadas, adultas, tranquilitas, en el interior, van a montar más chocho que cuatro personas mayores también en una cafetería que está todo el mundo volando por ahí escupiéndose unos a otros? Con una cafetería que es mayor y que entra mucha más gente y que sirven comida. O sea, el que escribió la norma esa O esa...
Yo creo que en la hostelería el contagio no se produce prácticamente más que en hechos excepcionales, donde se producen los contagios, en las fiestas sociales, y si es posible eso, en sitios donde se mueve la gente, donde va con la copa en la mano,
por lo que te estoy diciendo,
la mascarilla en la oreja.
Es lo que te estoy diciendo.
Que deberían ir, y a partir de las 12 no va más deprisa el virus que a las 11.
No, el virus va a la misma velocidad siempre. Y él sabe dónde tiene que ir.
Pues sí.
Bueno.
Ya te están metiendo prisa, ¿eh?
Sí, ya estoy viendo, ¿no? Yo creo que
Te vas a cambiar de sección, dice sí, yo. Sí, bueno, sí, ahora sí. Con la ley hecha de que se permiten hacer cambio de género a la semana. Dice, esta semana soy mujer, la semana que viene soy hombre, dependiendo de la subvención que venga.
No, yo vengo vestido carnavalista. Ya está. No tengo que cambiarme nada.
Venga, mira, la recetita de la semana.
Bueno, hoy vamos a hacer una receta... que me ha dado una amiga ayer.
¿Cómo se llama el plato?
Plato, como estamos siempre con el rollo aquí del cochino negro, el tal, que al rubio lo han dejado medio...
El cochino negro de La Gomera.
Medio... ¿no? Pero aquí
había también una granja en Valle Gran Rey para cultivarlo,
sí, le llevas agüita.
para criar el cochino negro, claro.
Sí, pero ¿qué te iba a decir? Que tal, y han dejado al cochino rubio, pues lo han dejado de lado y tal.
Pues pero no está más barato.
No.
Sí que están igual de caro.
Sí. Pero rubio, ¿eh? El rubio es rubio.
A mí me gusta el cochino.
A mí también me gusta el cochino.
Me da igual color.
El pork, ¿no? Entonces, pues dijimos, oye, pues la receta esta se puede versionar y tal y cual. Sí, por esto está otra chef, ¿eh? Pero aquí estamos a un nivel alto. Venga, muy alto.
Título del plato.
El título del plato es pollo negro.
Polla.
¿Eh?
Pollo negro.
Pollo negro. Entonces digo, ¿qué son? Unas pechuguitas de pollo. Ajo, canela, pimienta dulce, clavos de olor, nuez moscada, pimienta, mostaza, sal, media taza de aceite y un cuarto de azúcar moreno.
¿De ahí bueno, el pollo negro? ¿Del de azúcar ahí, moreno?
Claro, bueno, de todas estas cosas.
¿No le ha puesto tinta de calama de momento?
No. Uh-huh. Esto, el pollo se corta, las pechugas se cortan en daditos, se dejan macerar. Y para la salsa tenemos que poner los siguientes ingredientes: una cebolla mediana, un pimiento verde pequeño, cuatro ramitas de cebollino o cebollín.
Entonces ya no afecta qué tipo de cebolla. Si le va a poner cebollino, no, ya sí, da igual. La exacto. Cebolla da igual que sea blanca, que
sí,
sea.
Sí.
Cebolla.
Sí, cuatro dientes de ajo y cilantro. ¿Vale?
Cilantro fresco, por favor, que sí, yo he visto sí, cilantro claro. en bote sí, de especia sí. Seca y eso.
No tiene nada que
no
ver.
No sirve para nada.
No tiene que dar nada que ver. Bueno, pues entonces, todo el mundo que haya cogido una sartén en su mano sabe cómo se hace esto, ¿no? En modo de preparación.
Bueno,
o sea,
bueno,
ya
no,
tiene
no,
la...
no lo sé, vamos a decir.
No, ya tienes la...
El pollo se corta y se sofría un poquito.
Sí.
Es que hay que meter el pollo en crudo y se queda muy malo.
No, pero tú lo maceras.
Venga.
¿Vale?
¿Macera con qué?
Lo maceras con todas estas...
Con todos los tringados.
Con todo el tringado, pringue ese, ¿no? Lo dejas ahí macerando, haces la salsita... Y una vez que 20, 30 minutos más o menos que lleva macerado, lo sellas. ¿Eh?
¿Con aceite caliente?
Con el aceite caliente lo sellas y tal. Y pues también lleva el pringuillo, ¿vale? Uh-huh. Con aceite caliente y tal. Lo sellas, lo dejas ahí que el tipo vaya soltando.
Una cosa, ¿se macera con aceite o se macera con vinagre? Porque el otro día una discusión.
No, con esto no lleva vinagre.
No lleva, con el aceite.
No, esto es con aceite, ¿no? Y una vez que esté ya dorado y todo esto, lo apartas y ya luego lo emplatas, le tiras la salsita y
no guisas la salsita con el pollo.
No.
Es decir, el pollo lo sella, lo pasa por aceite caliente.
El pollo lleva su
majadito propio.
Su majadito propio, su maceración y todo su rollo. La salsa es la salsa de esto. No vamos a mezclar las dos cosas.
Pues repetimos el majado que es donde se cuece el pollo.
Lo repetimos.
Sí, el majadito donde se cuece el pollo.
Sí, donde se macera.
Eso.
Entonces dijimos que era ajo, canela, pimienta dulce, clavos de olor, nuez moscada, pimienta, ¿no? Pimienta de la otra.
Pimienta en grano negro, sí, sí. Y pimienta dulce de pimiento.
Sí, mostaza, que da un toque bueno.
Mostaza de Dijon, no mostaza sí. De la de los perritos de caliente.
No, eso no. Un poco de sal, media taza de aceite y un cuarto de azúcar moreno.
¿Cuánto tiempo lo tenemos ya a temperatura ambiente? ¿En nevera no?
No, en nevera no. Temperatura ambiente, te dije antes, como entre 20 y 30 minutos.
¿Descuerado el pollo o con piel?
Sí.
¿Descuerado?
Descuerado.
¿Completo?
Sí. Sí, no, esa piel de pollo ya no se usa.
No, a mí me gusta el horno. Cuando se cae el
sí, pero ya eso no se usa. Eso pero, cuando
tú pura grasa.
Cuando tú eras chico.
Y además, una cosa, las hormonas que le ponen a los pollos para que engorden y tal, se le concentran en el...
¿Tú no has visto un montón de hombres con tetas? Es por eso.
Sí, por los pollos, ¿no?
Por los pollos que se comieron en su momento.
Tetas tenemos todos los hombres.
Yo tengo, yo tengo.
Más que otras.
No, sí, yo tengo. Yo creo que una vez se lo dije a un amigo mío, cacho, estás teta. Dice, ¿tú comiste mucho pollo? Le digo, pues sí. Todos los domingos nos comíamos un pollo.
A mí me gusta mucho el pollo.
Y a mí también.
Mucho, mucho.
Esta receta la voy a hacer para el fin de semana.
Bueno, pues repetimos ahora la salsa, porque ya el majadito lo tenemos claro. Vale. Yo digo que se cuece porque el pollo se guisa con... Hay comidas que con un majadito se queda para comer.
Mira, ¿tú has probado el lagarto, por ejemplo?
No.
Pero pues ayer...
No me apetece no probarlo, es decir, me apetecería probarlo.
Pues anoche fuimos a probar el lagarto.
¿Pero el verdino de aquí?
No. Lagarto es un corte de...
Ah, del cochino, sí, lo he probado. El lagarto, el corte del cochino. Sí. Yo pensaba que era lagarto verdino.
No, ¿qué dices tú? Te coges y te metes en la cárcel. ¿Estás chiflado o qué?
Pero yo le llamo eso, a ese corte le llamo lagartijo. Por aquello del torero. Pues vale. Está muy rico, pero se queda así todo retorcido cuando se asa.
Sí. Pues
está muy rico.
Está buenísimo.
Y además no es caro.
No, es de los platos más baratos.
Como las entrañas de los bueyes, que también están baratas y están muy ricas, pero la brasa.
Sí, es verdad. Hay muchos cortes que todavía aquí no...
Bueno, la presa y el secreto eran parte de las carnes que se llevaban dentro de otros cortes y ahora están ahí de moda la presa y el secreto.
Sí, pero el secreto era porque...
Estaba secreto.
Porque
se lo comía el matarife.
Exacto. Dice, coño, está bueno para mí.
El bichillo y el secreto.
El bichillo para mí y el secreto para mí. Y entonces ya dijeron, pero...
¿Qué pasa?
Estás engordando, niño. Oh, es que me lo como todo esto.
Que sobra el cochino.
Todo lo que está dijo, no, por favor.
Venga, la salsita que la repasamos.
Bueno, la salsa, una cebolla mediana, un pimiento verde pequeño, 4 ramitas de cebollino y 4 dientes de ajo. Y cilantro fresco.
Pero el cilantro no a la salsa, sino al final, para que le dé la aromita y eso, claro. que no guise.
Claro,
es que hay mucho animal que echarle el cilantro como si fuera romero o tomillo.
No.
Cilantro
no,
al final.
El cilantro fresco.
Pozi. Pues, ¿qué le iba a decir yo a usted, don Javier? Que la semana que viene queremos aquí un guachinchero del Valle. Y si no, me lo... Ya hablamos después, pero...
Bueno, vamos a traer un guachinchero. Vamos a empezar con un guachinchero, con una comida. O sea, con una comida no. Con un proyecto que tengo, o que tenemos, de guachinche, guachin house, se llama.
Guachin house. Guachinche
sí.
A domicilio, teleguachinche.
Sí.
Sí. Está divertido.
Bastante.
A mí el más que me gustaba era el teleamigo, que era un anuncio de reloj, express, que te decía, también. Si te hace falta un amigo, llama a Teleamigo y te mandamos un amigo por,
pues vamos a traer, a tu casa. Vamos a traer a Raquel que va a explicar.
Ah, ella. Y encima se llama Raquel.
Sí.
Pues entonces mejor, seguro que cocina bien. Que seguro que cocina bien.
Toda
la Raquel que conozco cocina bien.
Perdiendo dinero.
Sí, pues sí, pues cocina. Si pierde dinero es que cocina bien.
Sí, pues es lo que le digo yo. Perdiendo dinero.
Pues nada, don Javier, hasta la semana que viene. Vale. Que tendremos aquí, si no a Raquel, pero estará.
No, Raquel sí está.
Pues nada. Como ustedes pueden estar disfrutando, la sintonía de la tertulia de las chicas se ha quedado la que yo elegí. Porque a mí me encanta. Y como yo voy a estar calladito hoy, como todos los días, y van a hablar ellas, yo disfruto de la música, que es lo más bonito que hay. Oye, la sintonía es preciosa. Bueno, pues buenos días a todas ustedes y a ustedes. Hay que decirlo así, ¿no?
No. Ustedes
nos vale, ¿no? Doña Melisa, buenos días.
Muy buenos días.
Concejal del Partido Socialista Obrero Español del Ayuntamiento de Los Realejos. La última vez que hablamos de política. Presentada está.
Muy bien, muy
se pone
bien.
Ya la capa de ama de casa, de auxiliar administrativo, auxiliar de sanidad o de lo que se dedica. A sanitaria, ¿eh? ¿No?
Sanitaria.
Doña Patricia muy Fernández, Partido Popular de la Orotava. Buenos días.
Buenos días.
Iden aden iden con respecto a doña Melisa. Se pone el traje de empresaria y listo.
Y vengo de empresaria, vale.
Y doña Delia Escobar, me alegra muchísimo tenerla aquí. Creo que ya estuvo un día por aquí.
Sí, al principio.
Del partido Coalición Canaria. PNC, o te digo solamente Coalición Canaria.
Coalición Canaria.
No, las siglas pone, yo cuando veo la página web dice Coalición Canaria, PNC, digo, ¿la rotaba y PNC?
No, había antes, pero ya desde hace dos mandatos ya no hay representación.
Mejor. Manolo, lo siento. Es que tengo un amigo que es del PNC, que además lo quiero mucho, pero es que lo siento. Pues Coalición Canaria, la Orotava. Y ahora, a las dos de la Orotava se lo decimos también. Aquí ya no hay partidos políticos ni hay municipios. Vamos a hablar de cosas, de lo que ustedes quieran, además, ¿no? Ayer me preguntaba Patricia, de Ceuta segura, ¿no? Pues de Ceuta seguro, porque además hay novedades. Creo que en Melilla están saltando también la valla, como en la Virgen del Rocío.
Sí.
Pues, abierto está el tema. ¿Quién quiere empezar a hablar de Ceuta? Porque hay muchos vertientes. Hoy hemos hablado desde dos puntos. Salvador ha hecho un análisis completamente diferente al que ha hecho Javier, pero ahora yo quiero el análisis de ustedes. Doña Melisa, empezamos por ella.
Venga.
Pues venga, Melisa, que estás a la izquierda, no sé por qué.
Qué suerte tengo, ¿eh? Qué suerte tengo.
¿Qué opinión te merece lo que ha pasado en Ceuta en los últimos...? Mira, te lo voy a poner porque es una cosa que no he hablado hoy. ¿Saben quién es Luna, verdad?
Hombre, claro.
Vale, pues... Cuéntenme qué opinan de lo que ha pasado con Luna.
Pues lo que ha pasado con Luna es muy preocupante, claro. Que ya hemos llegado a este punto de que alguien, una persona, por hacer una labor humanitaria, simplemente dar un abrazo, oye, que estamos hablando de dar un abrazo a alguien que lo necesitaba, haya tenido ese acoso y derribo hasta allá, hasta tal punto de que la chica haya tenido que cerrar todas sus redes sociales y haya habido ese ataque de odio hacia ella por un gesto de amor humanitario. O sea, es que no lo entiendo. Y me parece lamentable y me parece que estamos ya llegando a un punto... que no sé dónde me va a quedar la fe en la humanidad.
Me ha prohibido Salvador que vuelva a repetir el tuit de Germán Terch, pero un eurodiputado de Vox.
Ya.
Pero confundir eso que acaba de decir Melisa de la humanidad, del gesto de cariño hacia una persona débil, una persona que se derrumba.
Cualquier persona, ¿eh? Que le des un abrazo.
Uf. ¿Qué les parece? ¿Tenemos una sociedad podrida? ¿Que no somos capaces...?
Yo creo que tenemos sociedad podrida, siempre la hemos tenido. A mí lo que me da miedo son las redes sociales, porque esto viene por redes sociales. Sí. Hay que poner límites a redes sociales. No controlar lo que quieras decir, porque somos, por suerte, país democrático y libres y podemos decir lo que pensamos, aunque sea contrario a la chica de esta Luna, que tienen derecho a pensar la gente. Que no los comparto, por supuesto, pero cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero sí, límites de redes sociales yo pondría que si tú abres, tienes que poner tu DNI, si tienes que abrir una cuenta de red social. Para que a ti se te controle y no hagas perfiles falsos, porque la mayoría de estas cosas son perfiles falsos de gente con malaje, que deben estar aburridos de su vida y van a dar, y realmente han ido a dar. Entonces, yo creo que si tú abres un Facebook, un Instagram, un TikTok, pues que te registren con tu DNI, si eres menor que el DNI de tus padres, y se podría controlar de otra manera. No si pones una publicación que va en contra del gobierno, te la quiten, no. Eso no me parece justo, por eso sería controlar ideales. Pero sí controlar las redes sociales, porque al final eso esto
censura,
es de gente...
Eso censura no, ¿no?
O sea, el... No, el... Que te quitaran, ¿no? El supuesto que...
Ah, vale.
Ah, de lo
de que te que quitar sí, los comentarios de política.
Pues está pasando.
Siempre que estén en... Para mí, siempre que estén en un contexto de respeto y claro. La crítica, vamos.
Por eso, pero que yo
tiene
voy
que ser libre
a,
totalmente. Si
pero lo de identificar con un DNI me parece una idea buena, que yo siempre he pensado que eso debería
porque
haber estado así de piloto uno.
Me pongo un perfil falso, me llamo Melisa Calvo y me voy contra Delia cada vez que ponga alguna publicación y voy a machacarla y nadie sabe quién soy yo porque me he inventado un perfil y de esos hay muchos. Que a mí me pasa, a mí me critican en las redes.
Y ya no ponen ni gatito, ya ponen, se hacen una foto y se quitan cuatro cosas y se ponen cuatro cosas y ya está y parece que hasta hay unos perfiles que parece que son de verdad.
Sí, sí, no ponen la guapa, la tal, que van a ligar, no, ponen el gente con una cara normal o ponen un...
Vestida de maga, he visto yo gente que son troll. Y vestido de mago. Fantástico.
Sí.
Pues bueno, ¿quieres apuntar algo más? Porque yo creo que aquí hay una unanimidad.
Sí, exactamente. Yo coincido con las compañeras. Yo creo que es un reflejo también de lo que tiende la sociedad o el camino que está llevando a los extremismos, ¿no? Es decir, o eres, o la parte de amor, de lo que es la solidaridad, la empatía con otra persona, que al fin y al cabo son personas igual que nosotros, ¿no? El actuar con empatía, como debe ser, a la otra opinión que tiene que ser totalmente opuesta y de una forma racista brutalmente. O sea, es un ejemplo más de los extremismos a lo que está llevando la sociedad. Y me preocupa muchísimo que sigamos siendo racistas en nuestro territorio y que se antepongan a lo mejor otro tipo de intereses a ver la raíz al final, que son personas como otra cualquiera que van buscando un futuro mejor, y sobre todo un valor que yo creo que cada vez es mucho más carente en la sociedad en la que estamos, es la empatía. Porque si tú te pones en el lugar de la otra persona y te puedes imaginar la trayectoria que lleva o la situación que le ha llevado a dar ese paso, estoy segura que no tendrías ningún comentario racista. Es el ejemplo de una sociedad, sí, una parte de la sociedad, porque creo, yo quiero ser optimista y creo que a veces hace más ruido ese tipo de comentarios porque la mayor parte de la gente, yo quiero seguir pensando que no son racistas, que no tienen esa forma de pensar, lo que pasa es que hacen mucho ruido.
Sí, los malos, ¿no? Que, pues, lo vi esta mañana en un artículo, los malos de Twitter, ¿no? Bueno, y dentro de la crisis de Ceuta hay una parte que ahora ya han devuelto en caliente a un montón de gente, pero se quedan los MENA, se quedan los menores no acompañados, que... Yo tengo mi opinión del tema, pero me gustaría saber las suyas. ¿Creen ustedes que está sobredimensionado en el sentido de que han mandado gente que no son niños que han querido venir aquí a buscar refugio, sino que han sido inducidos a venir? ¿Y qué hacemos con 1.200 chavales menores de edad, que además casi no hay mujeres, sino son todos chavales que vienen a jugar al fútbol? ¿Qué hacemos con ello? ¿Cómo se soluciona ese problema ahora? ¿Quién quiere empezar? De patata, ¿no? Caliente, ¿eh? Papá caliente. Hombre, tú tienes amigos que tienen que buscar soluciones.
No, yo creo que aquí tenemos que estar todos a una y buscar soluciones. Ojalá. Todos a una. Lo que pasa es que después pasa lo que pasa. En privado hablamos de amistad y luego cuando salimos al Congreso decimos lo que nos da la gana. Pero bueno, que yo creo que... No queda de otra. Yo creo que esta gente ha sido víctima de una presión de un gobierno...
dictador total, marroquí. ¿No?
Sí, no es del gobierno marroquí. O sea, se creó, por lo que tengo entendido y por lo más que he oído, ¿no? Se creó un bulo, la verja está abierta.
La verja estaba abierta.
No, estaba abierta. No, es que estaba abierta. Sí, por eso. Estaba abierta.
Dicen que fueron a los colegios a por ellos.
Sí. Evidentemente.
Que había un partido de fútbol.
5 o 6 guaguas que se pusieron chiquitos.
De hecho, hay padres y madres locos todavía buscando a sus hijos. O sea, porque no, se vinieron a nado, se vinieron y uno, y bueno, de hecho hay un ejemplo que decía, no me devuelvan que me pegan.
Claro, porque se ha escapado.
Claro, se ha escapado, claro, es que...
mi niño.
Sí, o sea, vamos a ver, algo normal no ha sido para que entren de repente 8.000 personas.
1.200 niños.
Y 1.200 niños.
Yo quiero apuntar de todas formas un dato. Yo sé que no se puede comparar la situación de Canarias con la situación de Ceuta y Melilla, porque eso ha sido como una agresión a la soberanía de un país, ¿no? Y exacto, lo que está pasando en Canarias es otro tipo. También creo que no pasa aquí porque tenemos un agua alrededor, porque si fuera una frontera con la Melilla...
también sí puede pasar en Canarias.
Y exactamente, parecido. Porque ya el Defensor del Pueblo dijo que nos esperemos a verano, que la oleada que va a llegar va a ser súper importante, pero yo quiero apuntar un dato. El año pasado, en el 2020, en Canarias llegaron 3.500 niños. Que los estamos acogiendo.
Cierto.
Y quiero matizar en un punto más importante, porque nosotros, por ejemplo, en el Ayuntamiento de La Orotava ya nos ha dado el caso de, vale, mientras son niños, mientras son menores de edad, se les atiende, se les da la comida, como debe ser, alojamiento, pero una vez que cumplen 18 años, fuera, ya de repente te ves en la calle. ¿Cómo podemos llegar a ese extremo? De te protejo hoy, pero mañana es tu cumpleaños, fuera. ¿Te quedas ahí? Sin familia, perdido. Y eso es una situación que se está dando en Canarias.
Ahí entran las leyes. Está la ley MENA, que hay que... Habrá que
perfilar, porque...
Habrá que perfilar, evidentemente.
Pero habrá que endurecer. Es ilógico. Y a lo mejor incluso devolver, porque si no va a ser el efecto llamada, ya sabes que los adultos te van a devolver en caliente, va a seguir viniendo menores. Y eso es un problema. Porque además que no creo que todos esos niños quieran estar en Europa. 2 o 3 sí, pero van engañados. Si tú en un colegio te vienen a buscar con una guagua y te dicen... ¿Vas a jugar a fútbol con Cristiano Ronaldo? Todos los niños se van a subir de 7, 8, 9 años.
Pero digo, yo creo que han sido víctimas de un engaño.
Pero los que vienen a Canarias, y yo estoy de acuerdo con Delia que este verano vamos a ver lo que se nos viene encima, porque esto no ha acabado. Aquí ya ha habido 3.000 y pico de chavales, ha habido, ¿no?
En el 2020 llegaron 3.400 y algo menores de edad.
Y las mujeres vienen embarazadas, ¿no?
La doble vertiente, es decir, atender a los chavales que tienen un coste social, no solamente un coste económico, porque tienes que integrar a esas chavales que a veces no saben ni hablar español.
No saben.
Y después lo que decía Delia, que a mí eso es lo que más me preocupa, que llega el día en que tienen 18 años y no hay un plan, no hay un plan. ¿Se soluciona esto de alguna manera o tenemos que soportar que esto va a venir este verano y los sucesivos años, o hay alguna manera de que esto pare?
Hombre, deberían de solucionarlo, ¿no? Deberían sacar una ley y, oye, también tenemos que ver si esos niños todos son menores, porque un chico de 17, 18 años, la diferencia no eres capaz de distinguir si son mayor de edad o son menor de edad. Sí.
Hombre, ellos ya
pero tenemos un problemón.
Con, ellos bobos no son, vamos, ellos, como dices tú, si ya tienen 18, no van a decir que tienen 18, se tienen que acoger a una ley.
Pero se le hacen pruebas, ¿eh? Para ratificar.
Claro, de ADN, ¿no? Lo digo
que sí. Es que cae de maduro, es evidente, porque si no...
Ellos no dicen que tienen 18, chicos de 20 años que te dicen que tienen 15.
Bueno, yo creo que esto es una presión, esto es una presión de Marruecos hacia España.
Por lo del Polisario.
Por lo del Polisario, pero bueno... un Polisario que hasta el año 70 y pico era español, o sea, que sí, tampoco nos vamos a olvidar.
Fue catastrófico lo de pensar
que no nos podemos olvidar, que abandonamos el Sáhara y que en cierta manera...
Pero bueno, yo no...
Yo quiero estar callado, yo quiero estar callado, pero no puedo estar callado. Yo no puedo, es superior a mi fuerza, usted me perdona.
Diego, haz un esfuerzo.
Vale, pues tiene pendiente un juicio por violación en la Audiencia Nacional.
Sí.
Que, este señor.
Que se la han abierto ahora.
No, pero vamos a ver, entonces, que yo no lo voy a defender.
No, pero si Europa entera le rechazó.
Yo creo que están defendiendo que por razones, perdona Patricia, solo decirte esto y te dejo hablar. Que solo está, exacto, por razones humanitarias. Eso es lo que he oído. Claro, que tengo otra explicación,
COVID,
vamos a ver.
COVID, no lo querían todo pero Europa. Le han dado dos pasaportes falsos para poderlo tener en Logroño, que pensábamos que no, porque subestimamos que el servicio secreto marroquí, como es marroquí, pues eso no debe ser bueno, pues son de los mejores. Porque los más que colaboran con España son de los mejores.
Y los que menos normas tienen que cumplir, ahí van por libre.
Y luego súmale que colaboran mucho con España para los antiyihadistas y para todo el terrorismo que hay, porque van de la mano. Imagínate que se encuentran que tú estás salvando a su enemigo número uno, que vale que fuera español hasta hace nada, pero es que en ese momento es su enemigo número uno. Esas cosas hay que hacerlas con mucha delicadeza y no por solo humanitario, por el COVID, que tiene COVID, que no,
y con un documento falso,
con dos documentos falsos, dos pasaportes le han dado.
Es
complicado.
Alguien nos tendrá que dar una explicación, evidentemente. Ya te digo yo, si lo están atendiendo por cuestiones humanitarias, o sea, se tiene que atender a todo el mundo. Aquí, como dices, como bien hoy ayer, en Europa se han atendido a muchos dictadores de los cuales no queremos.
Yo ahí discrepo bastante, porque me parece que ahí se juega una doble moralidad. Es decir, hay que atender a todo el mundo por ayuda humanitaria, pero cuando viene un inmigrante ya no se trata diferente. Entonces, tú no estás tratando por igual a todo el mundo. No, ¿por qué? Porque es un referente de un líder, me parece perfecto, pero igual que hay una persona que tiene un nombre y es bastante visible, el mismo derecho tiene otro tipo de personas que no se están tratando y no se están cumpliendo los derechos humanos. Entonces, decir que hay que cumplir los derechos humanos, vale, perfecto, y es lo que se debe hacer, pero hay que hacerlo con todo el mundo.
Yo lo pido para todo el mundo, evidentemente.
Y no está pasando.
Desde mis ideales lo pido exactamente para todo el mundo. Para mí, todo el mundo tiene los mismos derechos.
Sí, por supuesto.
Evidentemente, venga de donde venga.
Pero hay que reconocer
ya hablamos
que no
en
se
su
está
momento
dando
de las raíces, que bueno, creo que Delia ese día no estaba, y ya yo di mi rechazo a esa situación. Yo no voy a defender eso en la vida. Yo creo que todo el mundo tiene derecho, además aquí tenemos una sanidad universal, y aquí se le tiene que atender a todo el mundo, pública y universal, y aquí se tiene que atender a todo el mundo por igual.
Pero no está pasando.
Eso está, yo coincido contigo plenamente en el discurso, pero luego los hechos no están pasando, no está pasando.
Y yo voy a meter un poquito más en la ley.
Porque a este señor, supongo que lo dice, porque a este señor lo han metido en un hospital.
No, me refiero, a mí me parece perfecto que lo hayan acogido, porque yo soy fiel defensora de los derechos humanos y la igualdad y el atendimiento y la necesidad básica. Pero lo que me molesta es, lo que me parece mal es el cambio de criterio según la persona.
Venga, otro leñito al fuego.
Otro leñito.
¿Y por qué no se ha atendido en el hospital de Ceuta o lo han mandado para Canarias, que estaba más cerca, y lo han mandado a Logroño atravesando una base militar?
¿Pero a ti qué te ha hecho Canarias? Déjalo.
Porque a lo mejor han preguntado y han dicho que no.
Pues no lo sé, no lo sé.
Porque en Logroño, ¿quién está gobernando en la comunidad autónoma?
Si nos vienen todos...
El perfil de la presidenta de la comunidad autónoma dice mucho. Y a mí me... Yo es que soy muy crítico y me da que pensar.
A mí también me da que pensar.
Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Delia, que... aquí no ha habido igualdad, ha habido un trato de favor y ha habido...
Claro.
O sea,
claro,
y por eso digo yo que la excusa esa no me vale porque no se está dando igual para todo el mundo. O sea, la excusa de que hay que atenderlo me parece bien, pero no se está haciendo. Entonces, ¿por qué lo haces para unas personas sí y otras no? Aplícalo, ya que lo dices y lo haces en un discurso como excusa, aplícalo a la realidad. No me engañes, porque sabemos todo el mundo que eso no se está pasando aquí en España. O sea, esa excusa no me vale.
Yo creo que sí, que estamos... Vamos a ir a hablar de Fitur.
No, bueno, que... Pero...
Yo que quería apuntar algo con respecto a lo que tú decías, ¿cuál es la solución al problema? Sí. Evidentemente la solución es mejorar la calidad de vida de esas personas en ese país para que no tengan que subirse una barca. Exacto. Y que el mar no sea más seguro que la tierra.
Exacto.
Pero mientras tanto, que eso es un tema mucho más complejo y requiere muchísimo más tiempo y muchísima coordinación de muchísimos países, e incluso sacrificar nuestro nivel de vida para mejorar el de ellos, porque ellos, el África está como está, porque nosotros queremos estar como estamos, y eso es un cambio de modelo.
Totalmente de acuerdo.
Pero hay que empezar a trabajar en ello. Sí es verdad que mientras tanto hay que dar unas condiciones dignas a todas las personas, y no puede ser tampoco que a un país dé un paso amenazando y que se responda con un ingreso de dinero.
Eso,
porque esa no es para nada una solución.
Eso es lo que iba a decir ahora. O sea, es como me bajé los pantalones para que encima te pago, ¿sabes? Y perdón por la ordinaria, pero así.
Pero vamos a ver, es que yo creo que aquí, no, yo creo que aquí estamos haciendo de todas formas
30 millones y de magogia, un poquito de ingresa y cierran las fronteras.
¿Es casualidad o estaba previsto?
Y es casualidad, y esto se lo voy a preguntar a la compañera Patricia, ¿y qué hizo Casado hace 4 días reuniéndose también con los dirigentes de Israel? A ver, que me lo expliquen, porque es que yo no creo en las casualidades.
Pues pregúntale.
Ni creo en la casualidad de que este señor haya venido por arte de magia a Logroño, ni creo en las casualidades de que se haya reunido precisamente hace 4 días, o bueno, ya hoy un poco más, o sea, a 4 días anteriores al asalto o a la crisis humanitaria. No voy a utilizar la otra palabra que está, porque no la quiero utilizar.
¿Estás hablando de Israel ahora o estás hablando de Marruecos?
No, de Marruecos.
Un partido que hay en Marruecos que reclama la autoridad o la titularidad de la Ceuta y Melilla para Marruecos. Tuvo una videoconferencia el señor Casado hace unos días. De todas maneras, con respecto a las ayudas de los 30 millones...
Por eso me quedé así con Israel y dije, pues yo ya me...
Hay también una presión por parte de la Unión Europea, que ha entregado 13.000 millones de euros en los últimos 13 años, razón de 1.000 millones de euros Unión Europea a Marruecos, y no ha servido para nada. Es decir, porque realmente lo que habría que hacer con esos miles de millones de euros es democratizar países que no se están democratizando.
Porque al final no llegan donde tienen que llegar.
Hay que hacer seguimiento de que las ayudas que se están mandando vayan hacia donde...
también hacer una buena campaña de no vender lo que les venden. Porque claro, los pobres chicos, esto sale... Es verdad que África está como está. Yo he estado trabajando en África 3 años, sé cómo está. Pero les venden...
Mal, ¿no?
Mal. Venden Europa como si aquí fuera llegas y eres millonario, tienes coche, claro, chale, piscina y el paraíso. Y no es verdad. Ese sueño americano que tienen, sí, igual que los latinos,
sueño europeo,
en Sudamérica, ¿no? Que tal vez en Estados Unidos sí puede hacer, pero es que en Europa no. Entonces, fíjate cómo estamos en España, el paro que tenemos, como para encima... más gente, no hay trabajo para... ojalá hubiera trabajo para todo el mundo y pudiéramos...
Bueno, luego la realidad, como
esas ayudas hay que hacer una campaña de...
luego tenemos que analizar las realidades, ¿no? Hay mucho paro, pero luego las huertas, los campos están vacíos porque nadie quiere ir a trabajar en ellos, y son precisamente esos inmigrantes.
Si se lo lleva todo los intermediarios.
Pero yo ahí te voy a... bueno, no. El tema agrícola me toca a mí ya.
Y después tiramos las calabacines, los tiramos por los camiones llenos.
Vamos a ver, ¿sabes lo que pasa?
Que llevarlo.
¿Sabes por qué la gente...? Vamos a andar. Lo del tema del sector primario es que es complicado de solucionar, porque para que un joven se quiera dedicar a la agricultura y la ganadería...
No estoy hablando de eso.
¿De qué hablas?
Te estoy hablando de eso, vamos a ver. No hay trabajo, ¿no? Te estoy hablando, ya ni siquiera te estoy hablando de aquí, de la comunidad de...
Que hay que traer inmigrantes para que atiendan los campos. Que la gente de España no quiere trabajar en el campo,
no
hay que traer inmigrantes.
No es que hay que traerlos, es que ellos sí trabajan por claro, es verdad que luego están los que abusan, sí, y les dan una mano barata y tal, pero que es verdad que nadie quiere trabajar ahí, que nadie quiere trabajar en el campo.
Bueno, pues también entonces falla la educación. Porque pero si que educamos a la gente que en el campo no puedes trabajar, pero que te haces rico en la construcción o te haces rico en la hostelería como camarero, la gente va donde te hace rico, porque o donde ganas más, perdón.
Y donde no tienes una incertidumbre, que era lo que yo ganaba.
Pero y si no hay otra cosa, yo como he trabajado en la agricultura y me siento súper orgullosa.
La base es la educación.
Pero ustedes no conocen a gente que ha trabajado el sector primario y está muy bien económicamente, ¿o soy solo yo?
No, yo también los conozco. Plátanos aquí, yo vivo en una zona agrícola totalmente.
Yo no conozco pobres de plátanos ninguno.
Y ni de que se dediquen seriamente como profesión a la explotación agropecuaria.
Es verdad que el sector de la papa ha pasado unos años muy malos con el tema de la
los bodegueros, ni uno pobre.
¿Eh? Es que eso es lo que yo antes que tú me dijiste que no, pero sí me refería. Al final lo que iba a decir iba un poco en la línea. A veces trabajar en el sector primario, yo soy ingeniero agrícola, yo tengo fincas y también me dedico a la agricultura en mi tiempo libre, que no es mi fuente de ingreso.
Lo sé.
Pero sé que es muy complicado también porque no es un sector que te da cierta estabilidad, sino que depende de muchísimos factores. Te puede venir un mal tiempo, una cosecha, el tema ya de la ganadería todavía es más sacrificado, porque si tú tienes un animal, te dedicas a cualquier explotación ganadera, pues tienes que estar los 365 días del año, cogerte las vacaciones es súper complicado. Entonces, la calidad de vida que puede tener una persona que se dedica a la agricultura comparado con otros sectores hace que mucha gente, no es ni siquiera que no le guste, a muchísima gente le gusta trabajar joven en la agricultura, pero es verdad que es mucho más sacrificado que otros. Y a lo mejor la repercusión económica que te da pueden ser años muy buenos, venideros, porque tienes una buena cosecha, porque no te ha entrado ninguna plaga, porque las condiciones climáticas han dado, perfecto, pero luego a lo mejor te puede cuadrar dos o tres años súper malo. Y esa inestabilidad hace que muchos jóvenes prefieran trabajar en otros sectores.
Sí, yo lo entiendo, pero también es verdad que creo que te estás enfocando mucho en tu propia inversión como agricultor o como ganadero. Yo te estoy hablando de grandes
explotaciones, de que en Canarias no se dan sino fuera, la península.
Por eso te estaba hablando de esa.
¿Dónde se necesita mucha mano de obra?
Exacto.
Temporal.
Ahí sí, es donde. Temporeros. Por eso te decía que creo
claro,
que.
Claro, pero ahí entras en otro matiz y es las condiciones que se le dan a esas personas que vayan a trabajar.
No, si ya la dije, ya las
si
dije.
Si son condiciones dignas, que era lo que tú decías.
No, lo son.
Seguro
no lo
cualquier son. Joven querrá ir a trabajar.
No lo son, pero.
Dignas
claro.
y justas.
Pero claro, pero ahí vamos a ver.
Yo fui a recoger uva a Francia.
Yo
cuando era joven
en condiciones dignas,
en condiciones, bueno, para aquella edad sí era digno todo, dormía.
Claro, pero tú dices para aquella edad porque lo ves como algo temporal.
Claro. Vas allí a hacer el negocio y dices voy a coger dos semanas allí
y llevo las perrillas. Yo he sido trabajadora agrónoma también y sé bien de lo que habla. De parte de mi familia somos de las que tenemos las papitas sembradas y no dos saquitos, sino...
Pues tráeme uno, que a mí me gusta mucho la papa frita. ¿Son roster? ¿Son roster?
Hay de todo.
Yo quiero roster.
Bonitas, roster.
Yo quiero bonitas,
No, bueno, somos del campo.
Tenemos que dignificar el trabajo en el campo para que los jóvenes se quieran mucho.
Exacto.
Meter.
Yo era una de las que me enfadaba con mi padre y le decía, a mí no me salen tus cuentas. Cuando sembraba todo, yo le decía, no me salen tus cuentas.
Yo solamente he actuado una vez.
Y luego está el hándicap del sistema de comercialización, ¿no?
Eso
el tema de los intermediarios.
Eso es lo peor.
El mediano.
Al final en la cadena el que menos coge el que siembra.
La semilla al guano y la mano de obra de siempre recogida ya te queda a un euro el kilo papa y después
donde el mercado se vende a 6 euros. Exacto. Eso es lo que no puede ser.
Es el intermediario es el que
no
lleva
ni
la perra gorda.
No, claro.
Vamos a hablar de Fitur, que yo quiero saber qué opinan ustedes de la presencia, esa es mi opinión, la presencia de 70% de políticos, 30% de empresarios y gente del sector. Y digo 70-30 porque eso es lo que me han dicho. Yo no he estado en Fitur este año. Pero dice que la llamada de atención es que estaban todos los políticos.
No,
cabildos, ayuntamientos, creo que ningún ayuntamiento ha ido, pero el puerto sí, ayuntamientos, cabildos, gobierno autónomo, en otras comunidades exactamente igual, no somos exclusivos Canarias, sí, Baleares, Andalucía, Galicia, estaba everybody, pero sin embargo, los están de tour operadores, de líneas aéreas, de cadenas hoteleras, el 30% de lo que había en el año pasado.
Hombre, me imagino que es porque la crisis, muchos se habrán quedado en el camino y todavía no tienen perspectiva, porque lo que hay que reactivar el turismo, ¿no? Es una pregunta que siempre le hago yo a Delia, porque es la que el turismo.
La semana me la preguntó una comisión,
pero no quiero ir a hablar de la rotaba, porque no puedo. Pero sí,
los problemas de la rotaba del turismo, yo creo que son comunes, ¿no? Todo.
Mira, si un político va o no va y se lo paga él, para mí está bueno. Yo creo que los políticos ahí no pintan nada. Para inaugurar, por supuesto,
la representación.
La alcaldesa de Madrid con los reyes, lógico, o el alcalde y la presidenta de la comunidad, porque es Madrid y es allí. Si es en Barcelona, que vayan los de Barcelona, y si es en Sevilla, que vayan los de Sevilla.
Y a inaugurar los stands, ¿no? También
si
de las comunidades autónomas.
Como puedes ir tú o poder ir yo, como Patricia, me lo pago y voy. pero sí a técnicos de ayuntamientos cuando son municipios turísticos, ¿no? Sobre todo Puerto La Cruz, Arona, Deje, que son los más significativos o los más comerciales en turismo de la isla de Tenerife. Sí creo que técnicos turísticos del ayuntamiento sí deberían de estar, no políticos. Un político puede ir, sacarse la foto si quiere, y va, pero se lo paga él. Los técnicos creo que sí deberían de ir, creo que deberíamos, y ahora mismo es un momento que hay que fomentar y hay que ayudar al sector turístico porque está acabado y hay que reactivarlo, ¿no? Esa es mi opinión. Y por supuesto darle apoyo, y si hay que subvencionarle como ayuntamiento a estas agencias de viajes pequeñitas, a los hotelitos pequeñitos, hablo de la Lotada, que hay 3 hoteles y 2 agencias de viajes y están todos medio cerrados, esperemos que se reactiven pronto. Esa gente a lo mejor le podrías dar un empujón, dar una subvención y una ayuda para que puedan ir a esto y no ir un político. La verdad, ejemplo, no vamos los políticos o no van los políticos, y si van, que se lo paguen ellos, me parece estupendo.
Bueno, yo en Los Realejos sí, nuestro alcalde principalmente, que yo sepa, está para allá. Pero, y no es que tengamos tampoco mucho más que en La Orota, hablando de turísticamente.
Hay un par de hotelazos en Los Realejos, ¿eh?
Sí, tal, sí.
Un par de hotelazos.
Sí, sí. Como en La Orota.
No, el Panorámica Garden, el ¿cómo se llama este grande que está allí al lado del campo de béisbol? De béisbol, sí,
ahí
sí.
Ahí
de
abajo, el Maritín.
El Maritín. Ahí, el Panorámica Garden es otro hotelato, ¿eh? Hay dos torres.
Sí.
Yo creo que La Orota no tiene lo de una planta del Maritín.
Tenemos otro de eso arquitectónico. Otro desarrollo arquitectónico.
Alrededor del ayuntamiento hay unos hoteles, lo que pasa es que, como decía yo, con otro
perfil, modelo.
Con otro modelo, con otro perfil, pero que son maravillosos. Pero bueno, que
no solo, que aquí, eso, no solo que... son hoteles el turismo, ¿eh? El turismo es mucho más que un hotel.
Claro, a sí, eso sí, me refiero. A eso iba, Diego, que creo que aquí, vamos a ver, yo tampoco estoy de acuerdo con que esté el 70% de los políticos, y sobre todo, Iván, digo, si están 2 días para las presentaciones y demás, perfecto, bueno, pero yo creo que en cierta manera...
La feria dura 3 días,
sí. Pero en cierta manera creo que se sabe que se están jugando mucho aquí con el turismo de Canarias, y hablo de los nuestros, ¿vale? De nuestros políticos, y creo que han intentado ir a darlo todo, pero bueno, a venderlo todo.
Pues yo creo que más que venderlo deberían de reactivar y reinventarse, porque tenemos que quitarnos de la cabeza que COVID todo va a cambiar. Yo no lo veo.
Yo creo que
nos prometen los 100 vuelos del 100% de los vuelos, pero luego oyes, Alemania no te deja, Inglaterra no puedes llegar.
Ya está, ya Alemania ha abierto.
Dije Alemania, como digo, Francia. O Japón, pero que hay muchos países que empiezan, que sí, después que no.
Bueno, pero es que España, todo, no, yo creo que luego todo problema. Va a tener, vamos a ver, yo lo que creo que lo que hay que tener en cuando se dicen en el 100, ya tenemos el 100% de los vuelos, es hablar de precaución. Siempre hay que hablar entre comillas, porque estamos en pandemia, no sabemos cómo va a evolucionar.
Pues y yo sí, verdad que... Que son los que lo dijeron. Yo lo oía de él.
Pero yo no digo que no, pero es mi forma de pensar, es lo que yo haría, ¿sabes? Con mucha precaución. Sí. Oye, que viene esto fuerte, que vamos a recuperar el 25% antes de diciembre, perfecto, pero vamos a ir con precaución, vamos a decirlo con precaución, porque también vamos a tener que ver cómo va evolucionando la pandemia, y según evoluciona la pandemia, pues como ahí entra, como bien dices tú, pues nos vuelve a cerrar Alemania o nos vuelve a cerrar el Reino.
¿Creen que este verano va a ser bueno? Es decir, yo creo las cosas que veo en Fitur, el reilusionar a toda la población, que el 70% de los destinos se van a recuperar, que el 85% no sé qué, son números y números y números, ¿no? El año pasado en verano sabe lo que pasó, ¿no? Es decir,
sí. Hombre, yo ahora me faltó comentar respecto a Fitur, el tema de, yo considero que Canarias se juega mucho en una feria como Fitur, y yo cada también. Una de las islas también se juega muchísimo. La Fitur, igual que la World Travel Market de Londres, son ferias fundamentales para poder visualizar todo el trabajo que se hace. Ahora bien, yo tengo mis discrepancias a veces, y coincido con la gestión del Cabildo en ese sentido, de qué hace o qué tanto se puede visualizar un municipio dentro de una feria a nivel mundial dentro de una isla. ¿Por qué vamos todos los municipios de Canarias a una feria a nivel mundial Y lo coincido porque el Cabildo además así nos lo dice, todos los años nos reúne a todos los concejales o todos los políticos de los municipios de Tenerife y nos dice siempre, déjennos vender la isla de Tenerife y luego cada municipio, cuando el turista ya está aquí, intenten robarle tiempo para que venga a su municipio. Bien. Pero intentar que un municipio, en una feria a nivel mundial, donde están prácticamente todos los países del mundo, intente hacer que venga gente a la Orotava, casi es mejor dejar al trabajo de los profesionales de turismo de Tenerife para que traigan a esos turistas. Bien. Y luego ya nosotros aquí nos peleamos porque en vez de ir al sur, ven al norte y en el norte elija el municipio este o el municipio otro, ¿no? Entonces considero que hasta cierto punto ir, me parece como, y coincido como Patricia, es una feria muy interesante para asistir desde la individualidad, no como político, para tú visualizar también cuál es el canal político turístico que se está haciendo, por dónde están caminando los sectores, cuál es la demanda, cuáles son las nuevas tendencias, pero desde la individualidad, pero como un representante político de un municipio, ir o buscar un espacio grande en una feria a nivel mundial o municipio, creo que se
diluye. Yo creo que se tiene que vender Canarias como un pack.
Sí, exactamente.
Lo mejor.
Genera más fuerza.
Lo mejor de cada isla, vamos a venderlo en los stands. Sí. Y luego
respecto al verano, quiero ser un poquito más positiva que el verano pasado. Creo que a lo mejor no vamos a conseguir los datos que quisiéramos, porque nos gustaría, no llegaremos, porque incluso no depende de la situación en Canarias. Pero depende también de la situación en otros países, pero creo que todavía va a ser muy lento. Yo es verdad que hace algunos meses pensaba que la recuperación iba a ser exponencial, que íbamos a poder viajar y ¡fum!, de repente íbamos a tener todo lleno, pero viendo cómo se está dando los pasitos, creo que va a ser más despacio de lo que pensamos, pero sí mejor que la que pasaba.
Hay reaperturas de hoteles ahora mismo aquí, por ejemplo, sobre todo en el puerto de la Cruz, en los que hay ya un 70% de lleno, gente que ha salido del ERTE y se han incorporado y para abrir, bueno, y otros van a abrir en junio y a principios de junio, y ya tienen...
Hombre, que abra el Cian Parque es significativo, porque yo creo que más visualización.
Bueno, yo creo que las tres en eso estamos de acuerdo, ¿no? Vamos a ser positivas y vamos a esperar.
Ojalá, pero que será lento y que se engaña un poco al personal, me refiero a la gente que está en ERTE, porque se emocionan y al final no te van a sacar del ERTE, sino unos cuantos, y ahí es donde hay
que tendrá que ir. Sobre todo va a ser como muy selectivo, yo creo que va a estar muy enfocado a ciertos países que sí y otros que no. Ahí va a haber una selección bastante importante.
Yo creo que nosotros, o sea Canarias, por ejemplo, vamos a ser de los que seamos afortunados en recuperar parte del turismo en este verano.
Bueno, y lo positivo es que como hemos estado encerrado un año, pues la gente ha ahorrado un poquito y se puede gastar en vacaciones. A ver si se anima, aunque sea entre islas, y nos vamos todos a ver una isla o
eso quería yo sacarles. De las islas, ¿no echan de menos una campaña Canario conoce tu tierra este verano? Que la movilidad reducida, que estamos también, hemos estado precintados entre islas, oye, vamos a movernos a las islas.
Sí, lo ha hecho de menos. Y aparte que
no lo he oído este año.
Ya no te piden ni test para moverte entre islas, pues a hacer una campaña brutal.
Poca movilidad, nos quedamos aquí, nos quedamos
con... A mí me falta Lanzarote y me voy para allá este verano, así que yo...
Pero ¿y por qué, y por qué no se reactiva eso?
Incluso creo que el turismo regional puede ser el colchón que amolde un poco el impacto del verano turístico.
Pues díganselo a su gente de sus partidos y a ver si lo proponen en el gobierno y hagan una campaña para que Canario quede... No,
pero
tu tierra.
De todas formas, lo que ella está hablando, lo que ella está diciendo, o sea, se ha apostado mucho por eso y precisamente va a ser el turismo regional el que mayormente salve la campaña turística de...
Pero no ves esa campaña fuerte.
No,
yo creo que más es una decisión propia del Canario, de aquí, que decimos, no me voy a arriesgar a irme fuera porque no sé cómo va a pasar la cosa. Y por seguridad me quedo entre islas año, que está medio raro.
O me voy al sur, que está cerquita, propia, ¿no? Que estoy cerca de mi hotel, de mi casa.
No hace falta hacerme una PCR o no.
No voy a coger un avión.
Yo estaba hablando del turismo peninsular hacia Canarias, ¿vale?
Pero si vienes de península a Canarias, tienes que hacerte un PCR, entonces ya es un costo. Y si yo me voy a Barcelona, tengo que estar buscando un sitio para hacerme un PCR, que te lo da el gobierno Canarias, te lo paga. Pero aún así tienes que buscar uno que te
quede. Pero que las reservas están, vamos, que la gente se eche para detrás, porque las reservas están hechas ya.
Sí, reservar, hija...
No, no, ya me decía a mí que estamos al 70%.
En minuto te quitan, te puedes quitar el día anterior.
Sí, ya, pero bueno, no nos podemos llevar por eso. Está el 70% reservado. Ojalá. Bueno, pues vamos a contar con el 70%. Ojalá. Que se nos echa atrás el 10%. Pues que nos quedemos con el 60%.
Ojalá,
¿no?
Ojalá.
Bueno, pues ya para acabar, porque tampoco estamos fuera de tiempo. Yo quería hablar de Verónica Meseguer. ¿Han visto el vídeo de Cultura de Coalición Canaria?
Ya lo retiraron.
Pero no por el contenido, sino porque han puesto una música que no tenían el derecho de autor.
Claro. Por el de los pumpkins, no sé qué.
Sí, alguien dijo, oye, esta música no la puedes poner. Opinión, y dejamos a Adelia para lo último. ¿Le parece una manera de comunicarse con, entre partidos políticos? Pues será una propuesta al PSOE, ¿no?
Sí.
De Coalición Canaria. ¿Les parece novedad? No, la última, la última.
No. Ah, no, cuando hay que atacar a mí. Delia, por favor.
Bueno, yo puedo contestar perfectamente. Primero que nada, aclarar que no es la forma de comunicar. Se había comunicado, reiterado en muchísimas ocasiones y no se había tomado ninguna medida. Y al final yo creo que el objetivo que se persiguió, que era dar conciencia y que se hablara de este tema, se ha conseguido, sin vale. faltar al respeto, por supuesto, y además a través de un medio tan lícito como otro. Pero que no fue la forma principal de dirigirse, sino ya se había hecho por las formas que corresponden, y ante la pasividad, pues se hizo la forma para que, por ejemplo, hoy aquí estuviéramos hablando de ese tema.
Estoy totalmente de acuerdo. Como empezó ella, no me voy a repetir con Delia. O sea, al final, las formas era hacer ruido y ha hecho ruido. Que es lo de siempre. Estamos hablando de ella.
Y el contenido es bueno. En el sentido de que las propuestas están... A mí no me gusta la manera de comunicarlo porque me produce cierto rechazo. Pero el contenido, lo que es el texto, está muy bien. ¿Ha llegado al PSOE el mensaje?
Yo creo que el viernes ya lo vengo.
A Iván Redondo va a coger, a Verónica, si ven para acá, que tú eres una comunicadora.
Se da ardora para mí. Se da ardora para mí. La última pregunta era el ardora para mí.
Pónganse los casquitos que no se van a despeinar, que hoy es viernes y vamos a ir al Teatro Timón Falla, a la sala de Teopoldo Pobo, que tenemos actividades. Miren qué música. Las tengo que convencer.
La Land.
Sí, las tengo que convencer. Hoy estoy cantón. ¿Se dice cantón o canturrón?
Canturrón. Yo es que yo disfruto viéndote lo disfrutar.
Es una melodía que me vuelve loco, me pone muy arriba y estamos en viernes.
Bueno, es divertida, vamos a dejársela, ¿no?
Aprobamos. Es que soy muy demócrata, yo sé. Estoy metiéndola por la tangente, pero me la prueba.
Esto es presión, pero bueno, vamos a dejarlo como demócrata. Se la perdonamos de momento.
Vale, pues venga, se lo agradezco. Melissa, que pase usted un buen fin de semana y que la esperamos aquí la semana que viene.
Sí, claro que sí. Igualmente, vaya, que se me trabó. Feliz semana a todos y a todas.
A todos y a todas. Y a todes.
A todos ustedes.
Delia, ya sabes que tenemos un tema pendiente, pero de momento pase un buen fin de semana.
Me traje la agenda para cerrarlo ya hoy.
¡Oh, eres una crack! Pues nada, buen fin de semana.
Igualmente, que disfruten el fin de semana.
Y Patricia, ¿qué te digo? Que también tenemos pendiente muchas cosas, así que pásatelo bien este fin de semana.
Nos vemos la próxima semana.
A ver.
Venga, un abrazo.
Pues para concluir la semana, esta semana trepidante que ya se nos va de las manos. Pues ya saben ustedes, esa trompeta con sordina nos indica que es el momento de tiempo de cine en Gente Radio. Y con nosotros, don Manuel Díaz Noda. Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hey, acabo de confirmar que tus apellidos son Díaz Noda, que yo te lo pregunté y no me lo contestaste.
Sí, pero ayer me cogiste con
ese
mensaje, estaba en el cine.
Ah, buen sitio para estar.
Yo en el cine apago el móvil. Es una costumbre educada.
Es una buena costumbre, ¿eh? A copiar, además, por muchos, que algunos se olvidan. Pues, don Manuel, ¿qué le digo? Que bienvenido aquí a Gente Radio, a su sitio, a su espacio, a su tiempo, que hoy es cortito. Así que sé que usted tiene tanta prisa como nosotros. Sin perder más tiempo, 3 estrenos en plataforma, 4 en sala. ¿Por dónde empezamos?
Pues vamos a empezar por las plataformas.
Palante.
Y empezamos en este caso por Netflix, que nos ofrece, digamos, dos incorporaciones, en este caso dos segundas temporadas de dos series que han funcionado muy bien en su plataforma. La primera es una serie de producción nacional que se llama El Vecino, está creada por Miguel Esteban y Raúl Navarro, y que, bueno, traslada el concepto del mundo de superhéroes a España. Y sabemos que aquí en España lo más cercano que hemos tenido a un superhéroe es Super López, así que un poco ese es el concepto, a una línea similar a lo que aquella serie de los 80 del gran héroe americano. Pues tenemos, bueno, a un españolito medio al que de repente unas entidades extraterrestres le conceden un traje que le otorga poderes, y se convierte en titán y tiene una serie de habilidades, pero claro, una cosa es tener los poderes y otra cosa es lo que hay debajo del disfraz. en esta segunda temporada, pues digamos que nos vamos encontrando con nuevos elementos que se van añadiendo a la trama. Por un lado, pues bueno, sigue ese conflicto de identidad del protagonista, de no sentirse realmente un superhéroe, pero es que además digamos que a su novia también, pues de repente empieza a desarrollar sus propios poderes y empieza una competición entre los dos a ver quién es el verdadero guardián. A eso se suma la aparición de un funcionario que está dispuesto ahí a identificar quién es el superhéroe, e incluso pues una política que quiere apuntarse el tanto y contrata a Fran Perea para que se haga pasar por el superhéroe. En este caso el propio Fran Perea interpretándose a sí mismo. Así que una serie de comedia con esos guiños al mundo del género superheroico, pero pasado por digamos nuestra visión picaresca de la España actual.
No controlo.
Pero aquí tan solo hay uno y ese soy yo.
Tú has tenido tu turno, ahora me toca a mí.
¿Quiénes sois vosotras?
El Gran Héroe Americano, serie de mi infancia, como Kids, El Coche Fantástico. Pues lo veremos en la segunda temporada del Vecino en Netflix.
Efectivamente. Y también en Netflix, otra serie, en este caso de producción mexicana, que la primera temporada había funcionado muy bien, aunque en principio, bueno, digamos con muchas cosas ya resueltas, pero que sigue indagando en nuevos misterios. Hablamos de ¿Quién mató a Sara?, una serie en formato de thriller, que en la primera temporada pues tenemos que pues esta joven que da el título Sara era asesinada, se culpaba a su hermano que iba a la cárcel siendo inocente, y este al salir pues empieza a investigar para descubrir quién ha matado realmente a su hermana. La cuestión es que a medida que va investigando, no solo que pues no se acerque a quién pueda ser el asesino, sino que lo que se va descubriendo es todo un trasfondo oscuro dentro de la vida de su hermana que no conocía. En este caso, pues bueno, continúa con esa investigación de intentar descubrir más cosas que desconocía sobre su hermana, pero al mismo tiempo vuelve a aparecer un cadáver y de nuevo aparece nuestro protagonista como posible sospechoso de este crimen. Es una serie que ha sido creada por José Ignacio Valenzuela y que está protagonizada por Manolo Cardona, por Ximena Lamadrid y Ginés García Millán, y al reparto que se une ahora pues Daniel Jiménez Cacho, Antonio de la Vega y Matías Novoa.
Doctor, necesito realmente saber quién era Sara.
Descubrí cosas de Sara, cosas de su pasado.
Es lo mejor que podemos hacer en la vida es...
Pues vamos con la tercera, Manu.
Bueno, pues para la tercera sí cambiamos de plataforma, nos vamos a Disney Plus, y lo hacemos también regresando al género de superhéroes, concretamente a la editorial Marvel. Sabemos que Disney es actualmente la dueña de esta editorial, pero en este caso no dentro de lo que se ha dado a llamar el universo cinematográfico de Marvel, sino una serie independiente hecha con animación en stop motion, es decir, con figuras animadas fotograma a fotograma, donde además el tono es un tono más de parodia y pensado para un público adulto, no para un público infantil, bueno, quizá el juvenil sí, pero bueno, sobre todo más para un público adulto, y donde el protagonista no es un superhéroe, es un supervillano. Estamos hablando de Modo, que es uno de esos villanos clásicos de Marvel, que bueno, en la década de los 60, 70 y posteriores, pues se enfrentó a héroes como el Capitán América, como los Vengadores, los Cuatro Fantásticos, y que ahora aquí aparece, pues bueno, digamos, una mirada irónica, pero también más personal del villano. En este caso, pues bueno, sigue con sus planes de dominar el mundo y eliminar a los superhéroes, pero al mismo tiempo pues también tiene que lidiar con los problemas en casa, ya que, bueno, como todo aquel que trabaja fuera de casa y pasa mucho tiempo fuera, pues las relaciones dentro del matrimonio no van muy bien y tampoco tiene mucho contacto con sus hijos. Así que en este caso, pues bueno, una serie que juega a nivel de comedia con pues cómo sería la crisis de mediana edad en un supervillano.
Do you know what MODOK stands for?
Pues vámonos con los estrenos en sala, que nos traes cuatro novedades para esta semana.
Pues sí, empezamos con una película que realmente es un reestreno, porque se cumple el 20º aniversario del estreno, en este caso en Japón, porque España llegó un año más tarde, de El viaje de Chihiro, que es una de las obras maestras del estudio Ghibli y de Hayao Miyazaki. La película es la película que es su octavo largometraje, la película que dirigió después de La princesa Mononoke, y una cinta pues que ya en su momento pues se convirtió en un título de referencia. Fue la primera película de animación en ganar el Oso de Oro en Berlín, fue la primera película de animación digamos no estadounidense, y en el momento la única que ha ganado el Oscar en la categoría de mejor película de animación. Y bueno, sobre todo, pues bueno, una de las principales, uno de los principales largometrajes para muchos, su gran obra definitiva de Hayao Miyazaki, que junto con Walt Disney pues son los dos grandes indiscutibles referentes de la animación cinematográfica. La película pues parte, se inspira lejanamente en Alicia en el País de las Maravillas, y nos cuenta la historia de Chihiro, una niña que en un viaje familiar, digamos, llegan a una zona en principio prohibida para el acceso a los humanos. Como castigo, sus padres son transformados en cerdos y ella pues pasa a trabajar en el equipo de servicio de lo que en principio es una, digamos, una especie de spa pensado para dioses de primera y segunda escala. Así que una película repleta de animación, maravillosa, muy recomendable, que ahora encima pues podemos volver a ver en pantalla grande.
Márchate. Vete antes de que anochezca.
Acércate. Además,
vamos con la segunda, don Manuel.
Bueno, pues la segunda nos coge muy, muy cerquita, porque hablamos de La piel del volcán, que es el segundo largometraje de Armando Ravelo. Y que es una película producida y realizada íntegramente en Canarias. Es una, bueno, Armando Ravelo es un director que desde sus primeros cortometrajes pues ha ido desarrollando pues un proyecto que se llama Proyecto Ventejuí, en el que pues también quiere llevar a, digamos, al terreno audiovisual la historia de Canarias, a veces pues, con un trasfondo historicista, pero también pues como con obras de ficción, pero ambientadas en la época precolonial o durante la conquista de Canarias. En este caso, en La piel del volcán nos ofrece tres líneas argumentales paralelas, una ambientada en el siglo XV, otra en 1941 y otra en la actualidad. Digamos, ahí cada historia pues va a tener tres protagonistas principales, los tres interpretados por los mismos actores en cada trama, y hablando sobre todo pues digamos unas historias de lealtad y de amor, no solo entre ellos sino también por la tierra en la que viven. La piel del volcán pues llega a diferentes cines del archipiélago este fin de semana, y ya con poco con vistas también de poder dar el salto a la distribución por el resto del territorio nacional, y es la primera película de una serie de producciones canarias que van a ir llegando pues sobre todo en los meses de junio y julio.
Pues si soy una isla, entonces no puedo ser otra que esta isla.
Te acaricio. Te acaricio la piel de este volcán.
¡Tenemos! ¡Barra!
¡Tienes! ¡Vamos!
¡Señala para su casa! ¡Ya!
¡Se volvieron locos! A ver
¿Qué le digo yo a mi hermano?
Pues destacar que La Piel del Volcán ha tenido el apoyo de la Televisión Canaria, de los ayuntamientos de Telde, de Valsequillo, de Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria, la Consejería de Educación, la de Universidades, Cultura y Deporte del Gobierno de Canarias. No habrá que
verla. Además, sí, sí. Y aparte de eso, yo puedo hablar de que ya la he visto y desde luego es una película que yo creo que vale mucho la pena ir a verla. Sí.
Pues seguimos tu consejo porque tiene muy, muy, muy buena pinta. Siguiente estreno para esta semana.
Bueno, pues seguimos con cine español, además con cierto acento canario, porque tenemos dos actrices, una de aquí de Tenerife y otra de Gran Canaria, que participan en el reparto. Pero además es la nueva película de uno de nuestros cineastas más veteranos, hablamos de Fernando Colomo, que a sus 75 años pues sigue pues con una trayectoria bastante prolífica, después de haber sido pues por ejemplo uno de los artífices de la llamada comedia madrileña en la década de los 80. La película que nos presenta es Poliamor para principiantes, y la verdad es que ahí pues se demuestra también el interés de Colomo pues estar un poco al día de las nuevas corrientes, ya que no solo nos habla pues del mundo de internet, de los youtubers, de esa digamos pues nueva forma de comunicarse a través de internet, sino también pues de las nuevas opciones en materia de relaciones afectivas y sexuales, en este caso pues como dice el título, pues intentando adentrarse en el mundo del poliamor. El protagonista es un chico que pretende ser lo que decimos un youtuber. Su padre le anima a ello, pero le pide que lo que tiene que hacer es crear una especie de personaje dentro del mundo virtual que sirva pues para captar nuevos seguidores, y le un poco recomienda convertirse en una especie de defensor enmascarado del amor romántico. En este proceso conoce a una chica, se enamora de ella, pero resulta que la chica en este caso no aspira tanto por el amor romántico, sino por el poliamor, y nuestro protagonista pues tendrá que adentrarse en ese territorio si quiere pues acercarse a la mujer por la que se siente atraído. La película está protagonizada por Kim Ávila Conde, por Carra Lejalde, por María Pedraza. Tenemos, como decimos, esas dos actrices canarias, como son Tonia Acosta y Lola Rodríguez, y después también otros actores como Luis Bermejo, Cristina Gallego, Inma Cuevas y Susi Caramelo.
Practico el poliamor desde siempre. Llevo 4 años con Claudia. También soy unicornio de una relación un peri más mayor que yo. Y salgo con un hetero guapísimo, que es Alex.
Pues vaya papeleta.
Manu, ¿Susi Caramelo es actriz de cine?
Ahora sí.
Se estrena, ¿no?
Yo creo que había hecho ya algún papelito pequeño. Aquí tampoco tenga un rol demasiado extenso, pero claro, bueno, cuando tienes algún nombre así más o menos conocido, aunque sea un papel muy secundario, pues siempre lo promueves un poquito más para que.
Pero no es un caneo, ¿no?
Los seguidores, vaya.
No es un caneo típico.
No es un cameo. En este caso es un personaje secundario dentro de la historia. No es de los personajes principales, pero sí forma parte del reparto de la película.
Pues con Kerry Rejalde y con Susi Caramelo, seguro que divertida va a ser esta película. Y vamos al último estreno de la semana.
Bueno, pues el último vamos por el terreno del terror y de la truculencia, porque regresa una de las franquicias pues que marcó tendencia, sobre todo pues a principios de este siglo, principalmente entre 2004 y 2009. Hablamos de la saga Soul, una saga pues que se basaba sobre todo pues en mostrar en pantalla diferentes tipos de tortura de manera explícita, más torturas pues siempre buscando ser lo más originales posible, también en cuanto a su truculencia. La saga, la verdad es que entre 2004 y 2009 la quemaron por completo. Después tuvo una entrega tardía en 2017 que no funcionó en taquilla, y ahora pues bueno, resulta que el actor Chris Rock, al que conocemos más por su faceta de humorista y que últimamente pues está intentando adentrarse en los terrenos más dramáticos, pues se le ocurrió una idea de cómo revitalizar esta saga. Él mismo se ha encargado de producir, guionizar y protagonizar esta película que nos llega este fin de semana, que se titula Spiral Show, y donde interpreta a un policía que está investigando una serie de asesinatos que parece que pueden tener al menos una cercanía con los crímenes de puzzle, y de repente pues se ve inmerso también pues dentro de ese juego criminal que nos plantea la película.
¿Qué tienes ahí?
Oh, esta es mi mujer, Emma, y este es mi hijo, Charlie.
Disfrútalo mientras dure.
¿Mientras dure?
No hay nadie más feliz que la mujer de un nuevo inspector.
A Emma le gusta, es diferente, no la conoces.
A una mujer le das 600 martes y no te devuelve ni 3 sábados por la noche.
Pues como es habitual y para despedir la sección de cine, nos tienes que sorprender con una banda sonora original.
Sí, bueno, en este caso no original porque me mandas tarea y me lo estás poniendo cada vez más difícil. No es original, pero bueno, como esta semana, la semana musical ha estado dedicada a Noro García y al último de la fila, pues la verdad es que he estado yo haciendo una labor de arqueología para ver cómo se podía vincular esta banda al mundo del cine, y tengo que decirlo que poquito. La verdad es que, bueno, Manolo García, es verdad que si le buscas referencias fuera de la música, opta más por la línea de la pintura. Y la banda, la verdad es que, a pesar de ser, pues eso, una de las bandas de referencia en la música de nuestro país, pues ha tenido poco impacto en el mundo del cine. Aún así, es verdad que algunas de sus canciones sí han participado en diferentes series y en diferentes películas. Y, pues bueno, haciendo ese repaso, pues lo he encontrado que en 3 series y 2 películas, pues sobre todo es donde más se ha repetido uno de sus temas en concreto, que es Insurrección, y es que, bueno, pues en este caso no es un tema original, pero sí de su producción musical es el que ha tenido, digamos, una mayor representación en la pantalla.
Don Manuel, pues la semana que viene se lo vamos a poner más difícil, porque ya le adelanto que la semana musical estará dedicada al grupo mexicano Maná.
Bueno, pues seguiremos haciendo arqueología.
Te gusta, ¿eh? Te gustan las cosas, los retos difíciles. Oye, disfruta del fin de semana, que sé que lo tienes bien ocupado desde ya, así que no te quito más tiempo. Muchas gracias y que le digo, que pase usted buen fin de semana.
Igualmente, feliz fin de semana para todos. Bueno, cruzando los dedos que la situación en Arico se solucione.
Va por buen camino, Manu, va por buen camino.
Sí. Muy bien, y nada, pues eso, a disfrutar con responsabilidad y con seguridad, pero disfrutar.
Pues nada, lo dicho, buen fin de semana y hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
Pues ya estamos acabando, señoras y señores y señoros, ¿cómo se diría? Gran familia de Gente Radio, acabamos antes y nos dejamos de tontería. ¿Qué les digo yo? Que ya hemos llegado al final de la semana, al final del viernes, y a la expectativa de lo que se nos viene encima con este fin de semana maravilloso, con una climatología fantástica, con ese incendio de Arico que esperemos que la gran cantidad de medios que se ha puesto a disposición de luchar contra él triunfe lo antes posible. Y mientras tanto, ¿qué les digo? Que mañana es sábado y pasado domingo, pero el lunes les prometo que estaremos aquí nuevamente. Don José Reyes al mando de la producción, la dirección y los controles técnicos. Y este señor que se dedica a esto de la comunicación de manera apasionada, que se llama Diego Calvo, y que disfruta muchísimo intentando llegar a su objetivo de entretenerles, acompañarles, informarles y, si es posible, hacerles pensar en las cosas que les cuento. Va a ser difícil que sea mejor que esta semana, pero lo vamos a intentar. La semana que viene va a ser más y mejor. Y mientras tanto, les voy a dejar acompañados del último tema que le vamos a colocar esta semana, que concluimos la semana temática del último La Fila de Manolo García. Y con un tema que para mí tiene mucho, mucho contenido espiritual, porque además de haberme acompañado en los momentos importantes de mi vida, creo que lleva un mensaje subliminar que no les voy a explicar yo, porque cada uno entiende las cosas como las oye y como las quiere entender. Así que el título de la canción lo dice todo. El lunes nos vemos. Nunca el tiempo es perdido.
Cuando tú no estás, las mañanas se tiñen. Hey.